Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos. Es que llevo todas las mañanas hablando, más de la cuenta. Bienvenidos un día más, el último día del mes de marzo, a las mañanas con Gente Radio, la radio del norte. Ya digo que hoy es el último día de marzo. Ya estamos en plena primavera y el calorcito va inundando del norte de la isla de Tenerife. Hoy se espera un buen día para disfrutarlo. Y también hoy comienza la operación salida del puente, el fin de semana largo de una semana y casi media, por la Semana Santa. 16 millones de desplazamientos se prevén en esta de España querida nuestra, que a pesar de la inflación tiene mucha gana todavía de salir de fiesta y de vacaciones. 80% de reservas de la planta hotelera a nivel nacional, casi el 100% aquí a nivel de Canarias. Reservas que mejoran las perspectivas que teníamos y mejoran los datos que conocíamos prepandémicos allá por el año 2019. Calor este fin de semana y luego un poquito de frío para los jueves y el viernes. Así que los que puedan, a disfrutar de esta semana de mini vacaciones. Además, la inflación, a pesar de todo, que tenemos ganas de salir, pero la inflación este mes de marzo nos ha dado un respiro, incluso en la subyacente. Pero el coste de la vida sigue exactamente igual de caro. Mejor dato en año y medio, un 3,3% de inflación, y la subyacente, a pesar de que baja, sigue estando en unos niveles inaceptables, en un 7,5%. La ola de incendio nos acompaña un poquito antes de lo previsto, porque en marzo no era habitual que hubiese tantísimos fuegos. El de Tarragona y el de Lugo ya están más o menos controlados, pero en Asturias y Cantabria, en la cordillera cantábrica, hay más de 130 focos activos que incluso llegan a colapsar y cortar la autopista del Cantábrico. Inusual y prematura campaña o temporada de incendio debido al calor y al viento que reina en la península y que también en Canarias este fin de semana nos va a inundar, y un poquito más especialmente en la provincia oriental. La noticia del día, pues que Trump ha sido imputado finalmente y que tendrá que hacerse una ficha policial. Habrá que sacarle una foto de frente y de perfil y se le tomarán las huellas digitales. Un hecho sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, que un presidente o un expresidente sea imputado por delitos de ámbito penal, de ámbito criminal. Bueno, pues felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que son bastantes: Amadeo, Amados, Benjamín, Balbina, Guido y Amos. Felicidades a todos ellos. Hoy celebramos el Día Internacional de la Visibilidad de Transgénero y también el Día Mundial contra el Cáncer, Día Mundial de las Lipodistrofias y también celebramos el Día de la Torre Eiffel. Felicidades también a los que hoy cumplen años, que no son muchos pero son importantes. ¿Por qué? Pues por ejemplo, Alejandro Amenábar, que es cineasta y chileno-español, más español que chileno, pero bueno, ya cumple 51 añitos. Iwan McGregor, actor británico, que cumple 52 años. Diego Calvo, padre, ingeniero, retirado y locutor de Gente Radio, que cumple 58, y Al Gore, político, empresario y periodista estadounidense, premio Nobel de la Paz en el año 2007, que cumple 75 años. También, tal día como hoy, 31 de marzo, nació Al Gore, político, empresario, como decía, pero nada relevante. El que sí fue relevante, y quiero destacarlo, fue uno de los filósofos más importantes y que además a mí me parece que está poco estudiado. Filósofo matemático francés, René Descartes, nació tal día como hoy en el año 1596. Y no vamos a recordar a nadie más porque yo creo que ya el elenco es bastante, bastante importante. Bueno, pues vamos a repasar lo que tal día como hoy, 31 de marzo, aconteció en la historia de la humanidad. Y paramos en el año 2002, porque en el año 2002, ¿quién nos recuerda esa gota fría que anidó aquí en la capital tinerfeña, en Santa Cruz de Tenerife, y descargó en menos de hora y media un total de 129 litros de agua, un récord histórico que produjo unas pérdidas importantísimas, tanto en viviendas, en temas materiales, como en vidas humanas? Vámonos ahora al año 1990. 1999, año en que en Andalucía, en España, se aprueba la primera ley de atención a personas con discapacidad, esto sí, con recursos asignados, no como después, posteriormente, hizo el señor Zapatero. Año 1995, es asesinada la cantante mexicoamericana Selena. En el año 91, en Europa, se disuelve finalmente el Pacto de Varsovia, pasando a una nueva, institución, no. No pasaron todos a la OTAN, pero la mayoría de los países que componían el Pacto de Varsovia fueron introduciéndose en la OTAN. Por cierto, ya Finlandia está autorizada por parte de Hungría y Turquía que participe de la OTAN. Pero lo que sí cambió en su totalidad de una manera drástica fue la situación geopolítica del centro de Europa. Año 1990, el cantautor cubano Silvio Rodríguez ofrece un concierto ante 75.000 personas en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. ¿Y por qué esto fue noticia y sigue siendo noticia? Pues porque había estado 17 años prohibido el cantautor cubano que entrara en Chile, en la dictadura de Augusto Pinochet. Y con este concierto se rompió esos 17 años de silencio sepulcral con respecto a la canción protesta cubana. Año 1979, en Jerusalén, la canción Aleluya de Gary Atari y Milkan Honey ganó por segunda vez consecutiva, no esta canción, pero sí el país que, al que representaba Israel, la 24ª edición de Eurovisión. Ya se va acercando, para los friki fans de Eurovisión, se va acercando la edición del año 23. Vámonos ahora al año 1909, año en el que se inicia la construcción del buque más emblemático de la historia de la humanidad, el RMS Titanic, en los astilleros de Harald and Wolff en Belfast, allá por el año 1909. Tres años después de su inicio de la construcción, se votó, aunque tuvo más tiempo fabricándose, muchísimo más que navegando. 1889, se inaugura la Torre Eiffel, por eso hoy, 31 de marzo, se conmemora el Día de la Torre Eiffel, emblemática torre de Francia, de París. Año 1854, en la ciudad japonesa de Edo, actualmente conocida por Tokio, Estados Unidos y Japón firman por primera vez un tratado de intercambio comercial. Año 1854, finales, mediados del siglo XIX. Vámonos ahora al año 1804, año en el que se aprueba en Francia un código civil que ha persistido hasta la actualidad. Se trata del código civil napoleónico que algunos estudian, otros envidian y algunos deberían de copiar para que tenga vigencia durante 220 años. Algo tuvieron que hacer bien los ayudantes de Napoleón. No fue Napoleón el que lo hizo, claro. Pues un código civil a estudiar, a estudiar. Año 1650, un terremoto destruye la ciudad de Cusco, en Perú, causando más de 5.000 muertes. Y vámonos acabando. En el año 1621, el rey Felipe IV fue proclamado tal día como hoy, 31 de marzo, el rey de España y de Portugal. Y finalmente paramos en el 1492, que tal día como hoy en Granada, los reyes católicos firmaron el decreto que provocó la expulsión de los judíos y la creación de una parte de la población judía que conocemos en la actualidad como los judíos sefardíes. Pues paramos aquí y antes de comenzar el repaso de las noticias de la actualidad, vamos a conocer en materia climatológica qué se nos avecina en el día de hoy, 31 de marzo. Y para eso, ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Atención hoy en Tenerife a las temperaturas de 34 grados en el este, sur y oeste de la isla, a las rachas muy fuertes de 75 kilómetros por hora en el este, sur y oeste de Tenerife y en el área metropolitana de Tenerife, también a la calima hasta el mediodía. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios o en ligero ascenso, en especial en zonas bajas del norte. No se descarta que se alcancen los 34 grados en la mitad sur. Se esperan hoy máximas de 32 grados en Candelaria, 30 en Santa Cruz de Tenerife, 29 en Puerto de la Cruz y La Laguna. El viento seguirá de componente noreste a componente este de intensidad fuerte, con rachas muy fuertes en vertiente sureste y noroeste, así como en la vertiente norte del área metropolitana, en especial durante esta mañana. Tendremos predominio de las brisas en costas del suroeste. En cuanto al cielo, estará despejado con calima más significativa en medianías de la vertiente sur y en cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues comenzamos rápidamente por las noticias de ámbito autonómico, de ámbito local, porque hoy para La Gomera se convierte en un día histórico, ya que se vuelve renovable al 100%. Eso mismo dijeron del Hierro y ya saben ustedes que a la fecha de hoy no ha sido posible conseguir ese objetivo. Pero bueno, con el estreno de los 5 parques eólicos por un total de 12 megavatios, en La Gomera lo pueden tener más sencillo que lo tuvieron o que lo tienen en el Hierro. Ángel Víctor Torre, Casimiro Curpelo y el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, inauguraron ayer los molinos de la empresa Ecoener, que producirá, ya digo, 12 megavatios, más energía de la que necesitan los hogares gomeros. Fue un proyecto que se inició en el año 2005, es decir, no es que se iniciara ayer o antes de ayer, porque algunos confundimos. Lo que empezó ayer o antes de ayer fue la construcción del cable de interconexión entre la isla de La Gomera en El Palmar y la isla de Tenerife en Guía de Isora. Eso tardará un par de añitos en hacerse una realidad, pero el proyecto del parque eólico de 12 megavatios es un proyecto que se inició allá por el año 2005. Ha tardado unos añitos en llevarse a cabo. Bueno, pues una vez que esté ya esto funcionando y el cable construido, podrá exportar energía eléctrica a la isla de La Gomera y completar el pool energético de Tenerife con aportación de gran cantidad de energía renovable producida por estos 5 enormes aerogeneradores, que veremos qué impacto tienen sobre el ecosistema gomero, porque no olvidemos que todo esto, aunque es mejor que quemar petróleo, también tiene su impacto, sobre todo visual. Bueno, los ingresos del IGIC baten récord por enésima vez durante el mes de marzo. A pesar de la situación financiera que auguraba un descenso del consumo, pues nada, eso aquí no lo vemos y seguimos creciendo en la recaudación de la inflación. Lo que está claro es que esto viene agravado por la inflación, porque pagamos más pasta y el IGIC, como es un impuesto indirecto, pues porcentualmente se recoge más. La gran financiación del gobierno de Canarias, que es el IGIC, ha consumado que en el mes de marzo se obtengan 150 millones de ingresos. Es tremendo lo que se está recaudando. Pero bueno, a ver en qué se lo van gastando, ¿no? Lo que sí parece es que la inflación no remite, a pesar de que tengamos un buen dato. En el mes de marzo, 3,3, la subyacente sigue estando, y la cesta de la compra, los productos de necesidad primaria, lo que no podemos eliminar en el consumo, sigue causando pues graves problemas en las economías familiares débiles, en todas, pero en las débiles aún más, y lo que va inflando es la bolsa de la hacienda pública. Canarias ya recauda más por el IGIC que por todos los impuestos del fuero antes de la crisis del año 2019. Bueno, de la crisis pandémica, volcánica, de este quinquenio de años encadenados una detrás de la otra, las desgracias. Ya digo que el IGIC recauda más que todos los impuestos del fuero del REF. ¿Hay que hacer algo? Yo, de verdad, la reflexión que quiero hacer es que alguien tendrá que pensar. Porque esto no se puede consentir, que se vaya incrementando las arcas públicas, que además no son capaces de gastárselas, mientras que las familias están pasándolo cada semana, cada mes peor, ¿no? La inflación, ya digo, que dispara los ingresos por la REF, aunque el IGIC sigue siendo más del doble que el resto, y la Hacienda Autónoma Canaria ha incrementado un 56% lo del año pasado, y hasta un 23% con respecto al año 19. Es decir, que estamos recaudando más que nunca en una situación como la que estamos soportando, ¿no? Pues la oposición sigue e insiste en bloque, tanto el Partido Popular como Coalición Canaria, que la solución inmediata y urgente, que yo la verdad no entiendo por qué no lo han hecho aún, es volver al antiguo tipo de IGIC del 5%, que en la época de Coalición Canaria, cuando la crisis importante financiera, pues se incrementó al 7% porque necesitaba recursos la comunidad autónoma y la recaudación disminuía. Pues igual que se aumentó cuando disminuía la recaudación, ahora habrá que pensar, y ya va siendo hora de que alguien lo piense y tome la decisión de reducir en 2 puntitos la presión en los impuestos indirectos de todo el consumo en la Comunidad Autónoma Canaria, ya que seguimos sin gastar todo lo que recaudamos. Nueva Canaria, por su parte, solicita el apoyo para reclamar al Estado que limite los precios de los alimentos básicos previo al acuerdo con las empresas distribuidoras. Bueno, pues nada, a ver si algo hacen, porque de verdad, ir al supermercado se está convirtiendo todo en un auténtico drama para muchas familias. Román Rodríguez, ayer en el foro de la prensa ibérica, el vicepresidente y líder de Nueva Canaria, destaca la solidez del Ejecutivo Regional, como hace Ángel Víctor Torres. El Pacto de la Flor ha sido todo un éxito para sus componentes, por lo menos han llegado al final, ellos dicen que con una estabilidad, pero con muchos puñales debajo de la mesa, y ha sido la clave para sobreponerse a un cuatrienio negro, define así el señor Rodríguez. También define el actual gobierno de Canarias como un gobierno peleón, que además arranca fondos europeos y estatales más que nunca. Será porque no hace falta arrancárselo, sino que los van chorreando, porque mira que han mandado dinero y van a seguir mandando desde Europa y desde España. Bueno, también destaca que si no evitamos la tasa del queroseno, la tasa verde a la aviación civil, tendremos que buscar compensaciones. Ayer Figueroa me hizo una reflexión que es verdad. No se puede estar permanentemente subvencionado por Europa, por España. Tenemos que generar alguna infraestructura aquí en Canarias que nos evite el tener que estar siempre pidiendo. Aunque está bien que nos ayuden a la transición, pero no se puede tener como objetivo el que siempre tengamos que estar compensando, sino que tenemos que actuar sobre la economía para que la propia economía reajuste estas deficiencias que tenemos, desventajas que tenemos por ser una región ultraperiférica. Está bien que tengamos nuestros derechos, pero también tenemos que pensar que nosotros mismos tenemos que hacernos autosuficientes. El vicepresidente reivindica un espacio a la medida de las islas que nadie ponga en duda. En esto sí estamos de acuerdo. No se puede estar negociando permanentemente con la condición de región ultraperiférica. Laura Fuentes dimite como directora general. ¿De qué? De Juventud. ¿Para qué? Para presentarse al Parlamento de Canarias. Formación política, no olviden, Podemos. Esta señora es la responsable de proyectos tan importantes para el futuro de Canarias como el del perreo feminista, entre otras. Tiene algunas cosas mejores, otras peores, pero este ha tenido bastante repercusión. El perreo feminista, que aquí en el puerto tuvo una edición. Asegura Laura Fuentes que haber entregado mente y corazón en el mayor reto de su vida para poder presentarse como candidata a la Cámara Autonómica por Podemos. Proyecto Drago y Podemos competirán en las próximas elecciones de mayo, independientemente que al final coincidan o confluyan en la plataforma de Yolanda Díaz Sumar, que parece todas luces que a 28 de M ni de lejos. Pero para las próximas elecciones generales, aquí en Canarias por lo menos, hay miles y miles de kilómetros de distancia. El gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Seguridad, invierte 50 millones de estos que han recaudado, además, digo yo, en helicópteros de emergencia. Con estos nuevos dispositivos se podrá localizar a personas que lleven tan solo un teléfono móvil e incluso a través de su calor corporal, porque están dotadas de cámaras termográficas. La Asociación Española contra el Cáncer y la Real Academia de Medicina reciben las medallas de oro de Tenerife. El Cabildo proclama al investigador Antonio Bello como hijo predilecto de Tenerife a título póstumo, y Pedro Martín destaca la gran labor de las instituciones y del profesor. El Hotel Valle del Duque celebra sus 30 años con una propuesta inspirada en Hollywood, y a mí me queda una pena tremenda, porque digo, qué mayor me voy haciendo, porque cuando yo vine aquí a las Islas Canarias ya por el año 89, todo aquello que hoy es Faña B, la costa de Faña B, era una tremenda platanera con un montón de líneas eléctricas que atravesaban aquellas plataneras. Y este que está aquí, pues lo primero que hizo aquí fue visitar esa parcela enorme con dos urbanizaciones que hacía una empresa que se llamaba Entre Canales, que algunos ya ni la conocerán, que iban a urbanizar una platanera enorme para hacer allí una urbanización de lujo. Se acabó el hotel Valle del Duque, se acabó antes de que estuviesen hechas las calles, y hubo que acelerar la instalación de muchas cosas para que tuviese acceso por aquella obra en construcción, aquella urbanización en construcción. ¿Qué era aquello y qué es hoy? La verdad es que estoy mayor, porque el recuerdo que me vino esta mañana cuando vi la noticia de aquella urbanización Valle del Duque y Jardines del Duque, donde había una playa que no es ni parecida a la artificial que hoy tiene delante del hotel, qué diferencia había en el sur hace 30 años y lo que hoy es el sur de la isla de Tenerife. Bueno, pues el Hotel Valle del Duque incluye en su sublime tratamiento de belleza con el oro, que es como protagonista, y el menú de degustación. Quien tenga pasta que vaya, porque aquello tiene que ser un auténtico espectáculo, porque solamente la suite Drago, la suite doble Drago, va a ser la que acoja este tratamiento especial que le van a llamar The Gold Ritual 30 aniversario. Para quien tenga perras, que vaya para allá. Igual que tenga un amigo en el Hotel de Valle del Duque. Todo un espectáculo. Bueno, los constructores exigen un control de productividad a la administración pública ante la implantación definitiva del teletrabajo. Tanto la plataforma provincial de Santa Cruz como la plataforma provincial de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, están insistiendo muchísimo y alertando de la bunkerización de la administración autonómica. Advierten que si se aprueba esto de los 3 días de todos los funcionarios, la posibilidad de estar, o la mayoría de los funcionarios, de estar en su casa teletrabajando, se puede ocasionar una ineficiencia irreversible en la tramitación de los expedientes y la ralentización de la obra pública, con las consecuencias al empleo y al PIB de Canarias. Llevan tiempo diciendo las asociaciones patronales, las dos, la patronal de Santa Cruz y la patronal de Las Palmas, que este tema empieza a ser preocupante, ¿no? Y parece que todo va a ser toda una realidad. Julio Pérez ayer comentábamos que ha dado una patadita a seguir y ha prorrogado un año la entrada en vigor de esta situación. Pero es que no solamente la administración autonómica se está resintiendo post pandemia, después de que el teletrabajo haya sido, pues, o se esté considerando casi una necesidad y no es tal. Hay quien se está beneficiando muchísimo de este tema. Y hay quien se está perjudicando, porque hay una indignación que hoy sale en la prensa, que no es un caso aislado, pero sí es un caso representativo. Una jubilada en Canarias lleva 3 meses sin cobrar la pensión, y no es la única, insisto. Como consecuencia de las demoras en la tramitación de los expedientes de todas las administraciones públicas, en este caso de la Seguridad Social, que depende del Estado, ¿no? Se está cronificando tras la pandemia, tras el confinamiento, y está causando gravísimas demoras en expedientes muy necesarios, como puede ser el caso de esta jubilada que sale hoy en la prensa, ¿no? Insisto que no es un caso exclusivo ni aislado, pero sí es representativo de las dificultades que los ciudadanos de a pie, de las personas normales, que nos tenemos que enfrentar a la administración pública cuando debería ser un servicio público, pues no, hay que enfrentarse a ella, que venimos sufriendo desde hace ya muchos años y que, insisto, se va cronificando. Evelyn, que así se llama la persona que hoy sale en la prensa, enviudó hace un año y se tuvo que hacer cargo de su madre, con lo cual es un añadido, porque también esa señora es dependiente en un 83% y también tiene algún tipo de problema en la tramitación del expediente de dependencia. Confiesa que ha tenido que tirar de los ahorros que había hecho durante toda su vida para hacer frente al pago de la hipoteca, que superaba los 1.000 euros de pago. Es una situación muy personal, muy delicada, pero que pone el foco en esto que estamos hablando y que las constructores reclaman para su actividad profesional. Pero es que también, por el otro lado, hay temas sociales de personas vulnerables que están siendo afectadas por esta incapacidad de la administración pública de reponer todos los servicios que venía prestando antes del año 20, y que con esto de la pandemia, insisto, no se ha tomado en serio el volver a coger la velocidad de crucero que teníamos en el año 19. Sobre todo en estos casos deberíamos de prestar atención y poner todo de nuestra parte para intentar que esto se solucione lo antes posible. Y mientras que estamos hablando de todo esto, ¿qué pasó con el Tito Berni? ¿Dónde está metido ahora el mediador? ¿Ha pasado al olvido? Hoy es viernes y tenían anunciadas las declaraciones que se han suspendido de la exnovia del general Espinosa y del señor Luis Monzón, los dos con apodo, que nos vamos a ahorrar, ¿no? Porque son bastante... Yo me río porque son geniales. Esto es Torrente Canario total y absoluto. ¿Volverá el caso mediador dentro de un par de semanas o esperarán a la campaña electoral? Lo que sí está claro es que se han frenado las filtraciones, porque hoy se va a tratar claramente el tema de por qué está pasando lo que está pasando, que haya a disposición de tantos medios de comunicación, tantos audios, tantos vídeos y tantas páginas del sumario que la jueza del número 4 está llevando ejemplarmente. Dejemos trabajar a la justicia. Yo me alegro de que esto salga de la opinión pública, que salga de los medios de comunicación, pero no crean que esto va a ser definitivo. Es un espejismo, porque hay que tomar también un poco de respiro. Ha habido moción de censura, ha habido otros temas, hay que darle un poquito de vidilla al resto de noticias, pero el Tito Berni y el mediador volverán, denle 2-3 semanas, volverán a ocupar las portadas de la prensa, por lo menos la autonómica. Sánchez, nuestro querido presidente, ya está en China con su Falcon y su gafa de sol, y se fue para allá a hacer la China. Ya no se hacen las Américas, se hacen las China. En unas horas se va a reunir con Xi Jinping en el Palacio del Pueblo de allí de Pekín, para hablar sobre los 12 puntos que el líder chino le planteó al señor Putin hace una semana, el plan de paz famoso propuesto por China. Además, Putin consideró que podía ser un punto de partida y Zelensky no lo negó. Así que por ahí puede ser que vayamos bien. Punto de inicio para las conversaciones que ojalá acaben con este conflicto armado. Xi Jinping quiere ser el mediador, pero el mediador útil, no el mediador Navarro-Tacoronte, el mediador chino necesario para la negociación de paz entre Ucrania y Rusia. A Sánchez le han trasladado que cuidadito con lo que hace en China, porque él no es representante de Europa, que ya se lo va atribuyendo, ¿no? Lo que sí va en su intervención va a dejar claro el apoyo de España, no de Europa, sino de España, señor Sánchez, a Ucrania, y la condena de la intervención rusa, de la invasión rusa al país centroeuropeo. Y además también dejar claro que no puede existir una equidistancia entre una y otra posición, entre Rusia y Ucrania, para la solución definitiva del conflicto, que, insisto, pretende liderar el líder chino, puesto que en ello le va una importante va a tener muchísima influencia en el comercio internacional, pero a China le afecta muchísimo en su proyecto de recuperar su presencia tras la COVID en el mercado internacional, en el comercio internacional y fundamentalmente la presencia en el mercado occidental y en Europa. Ya digo que Europa le ha avisado a Sánchez que cuidadito con lo que vaya a hablar en nombre de Europa, porque él no es representante aún. Dentro de unos meses sí será el presidente, pero ahora mismo hay que hablar con von der Leyen y Macron, que visitarán la próxima semana a China, ellos sí en representación de Europa. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea desconfían de la posición de China, que tiene unas relaciones comerciales muy importantes con Rusia y que tiene un interés especial de sacar provecho, insisto, en la situación y en su presencia comercial en Occidente. Laura Borràs ha sido ya condenada a 4 años de cárcel por prevaricación y falsedad de documento público. ¿Por qué? Por el fraccionamiento de los contratos en su etapa al frente de la Academia de las Letras Catalana. Las barbas del vecino han sido afeitadas, pongan las de algunos a remojar, porque esto del fraccionamiento de los contratos y la utilización en desmedida de los contratos menores ya ha sido condenada, con lo cual insisto, pongan las barbas a remojar los que hayan hecho un uso excesivo de esta modalidad de contrato. A pesar de que no se ha producido enriquecimiento personal, que ya saben ustedes que eso disminuye las penas de acuerdo al nuevo Código Penal y el delito de malversación, que se modificó no hace mucho, la han condenado a 4 años, por lo que puede entrar en la cárcel, porque son más de 2, y ningún juez va a decir que no entren en la cárcel, que es el que tiene que mandar a los condenados. Pero cuidadín, porque ahora se espera un indulto al menos parcial, que reduzca su pena a menos de 2 años y así se pueda evitar el entrar en la prisión. ¿Alguien tiene duda de que este indulto va a llegar? Los indultos no son una medida de gracia para reajustar la justicia en el tiempo, no. Los indultos, ya saben ustedes, que son como la Fiscalía General, depende del gobierno, del presidente, los indultos dependen del Consejo de Ministros. Con lo cual, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, pues parece ser que también hay alguna posibilidad de que el indulto vaya forzado por la Generalitat de Cataluña. Es perpéntico la imagen de Laura Borràs con todos sus correligionarios de parte del independentismo catalán, no celebrando porque las caras eran de duelo, pero cabreados porque esto claramente vuelve a ser un ataque del Estado español contra el independentismo catalán, como el caso de la familia Puyol y tantos otros que intentan correr la cortina del independentismo para justificar el que la justicia española condene delitos claramente realizados por estos dirigentes, aunque sean independentistas. No es por el independentismo, claramente. Entre 3 y 4 gigabytes de información ya están a disposición del que quiera verlo en la Dark Web. ¿Información de quién? De usuarios, proveedores y pacientes de la Clínic de Barcelona. La Generalitat de Cataluña no aceptó el chantaje de los hackers que atacaron la semana pasada las bases de datos del hospital catalán y pedían entre 3 y 4 millones de euros para que esta información no pasara a la opinión pública. Y bueno, pues ya la Dark Web, que no es opinión pública convencional, no todo el mundo se mete en ese sitio, ya están esos datos obtenidos por el ciberataque de la semana pasada. Más noticias que nos acompañan en el día de hoy a título nacional. Pues Marlaska, que se encuentra contra las cuerdas después de que el Tribunal Superior le lavara la cara con respecto al cese del coronel de los Cobos, pues el señor Marlaska, lo contábamos ayer, ni corto ni perezoso, a pesar de que el señor de los Cobos no hizo otra cosa que seguir las instrucciones de un juez, y así lo acredita la sentencia del Tribunal Supremo, pues se revuelve sobre sus pasos el señor Marlaska, ministro del Interior, y acusa veladamente y no veladamente al coronel de la Guardia Civil de estar implicado en el caso de corrupción de la Kitchen. ¿Aportando pruebas? No, sino poniendo el ventilador de la mierda a funcionar y salpicando a todo el que pille por medio. Pero bueno, el coronel de los Cobos no es cualquiera y ya se ha planteado la posibilidad, y no se extrañen de que así lo haga, de querellarse por difamación y calumnia contra el ministro del Interior. Yo me alegraría muchísimo que alguien que tiene la luz y el agua apagada y que ya tiene, con la edad que tiene, no va a tener problemas de subsistencia etíope como algunos tenemos, que se faje en poner en su sitio a este personaje, que la verdad es que ha sido una de las grandes decepciones por lo que había sido y lo que está siendo en la historia de este país. Bueno, seguimos, porque la gestación subrogada que sacó a la palestra la señora Ana Obregón hace unos días a través de una portada de la revista Hola, llena de dudas las posiciones de los partidos, y llena de dudas porque no buscan soluciones a los problemas, sino a ver qué opina la población española y a ver cómo puedo obtener rédito electoral de todo lo que sea actualidad, y esto lo es sin duda alguna, ¿no? Hay un debate necesario. Llevamos muchísimo tiempo hablando de este tema. Las últimas elecciones hubo posicionamiento de todas las fuerzas políticas, y no son iguales las que tenían hace 4 o 6 años que las que tienen ahora. No sé si es que ha habido avances tecnológicos o que han medido las encuestas. Lo que está claro es que es un debate que la opinión pública está haciendo. Está haciendo en cualquier foro, ¿no? En tertulias de televisión, en tertulias de cafetería e incluso en ámbitos familiares. ¿Por qué? Porque yo les digo la verdad. Yo no tengo claro cuál es mi posición. Y según lo mire por un lado o por otro, es un tema bastante controvertido. ¿Necesario ahora? Va a ser necesario si los políticos creen que es necesario. ¿Y por qué? ¿Porque es una urgencia de la sociedad española? No, sino porque puede ser que a lo mejor les condicione el voto a alguno, y ellos valorarán eso, que es lo que les importa, y decidirán si es el momento o no de abrir ese debate. Lo que está claro es que a mí, por lo menos, lo que me genera más dudas es el tema del altruismo, ¿no? Y de la libertad de las personas, de los acuerdos entre personas. Es un tema muy complejo, y insisto, yo no soy capaz de decir estoy en esta posición o en la otra. Lo que sí parece claro es que la actual clase política o casta política va a utilizar esto para radicalismo de un extremo y otro, cuando la mayoría de la población española, yo creo que está en mi situación, en un veremos, a ver cómo. Me parece bien, pero a veces me parece mal. Con lo cual es como casi todo, ¿no? No hay un cisne blanco ni un cisne negro, sino hay un montón de cisnes de color gris. Bueno, pues vámonos para adelante. Podemos y Sumar cada día más lejos de sus posturas. El señor Iglesias y la señora Díaz no se ponen de acuerdo y se están convirtiendo en enemigos íntimos después de que Iglesias nombrara a dedo a Yolanda Díaz y que Yolanda Díaz haya hecho manifestaciones tales como que se avergüenza de haber aceptado la designación a dedazo del antiguo macho alfa de Podemos y actualmente fuera de la dirección del partido, o por lo menos en los papeles y en la legalidad, pero después en la realidad, pues ya saben ustedes que quien maneja los hilos de Yolanda, de Ione Belarra y de Irene Montero, pues quién es, ¿no? Y de alguna que otra más. Pero bueno, este domingo de Ramos, este día 2, no les va a quedar más remedio de retratarse. Van a ir los líderes de Podemos a la presentación de Yolanda Díaz como candidata a la presidencia del gobierno a las próximas elecciones generales, quedándose ahí a medio camino para las elecciones municipales, que seguramente no habrá ninguna papeleta que ponga a Sumar en las próximas elecciones del 28 de mayo, pero sí habrá papeletas divididas de la izquierda a la izquierda del PSOE, con lo cual la debilidad de la izquierda a la izquierda del PSOE se va a ver aumentada y no se va a poder concentrar todo el voto de la izquierda a la izquierda del PSOE en una sola candidatura. Así que, ¿eso a quién le viene bien? Pues lógicamente a Yolanda Díaz, porque no es lo mismo negociar cuando Podemos está en horas bajas que cuando Podemos se ha dado una bofetada como la que tiene prevista darse en las próximas elecciones autonómicas y locales. Seguimos porque hay más noticias que comentar. La Conferencia Episcopal reconoce 160 casos nuevos de abusos sexuales, 16 de ellos producidos durante el año 2022. Ya son 780 casos los que la Iglesia Católica reconoce desde los años 60 en abusos sexuales de miembros de la Iglesia. No todos los curas son pederastas, ¿eh? Lo digo porque hay que sacar la cara, hay mucho de cerebrado que habla de manera general. La Iglesia Católica está compuesta por muchísimos fieles y por muchísimos sacerdotes. Algunos serán buenos, otros serán malos, regulares, medio pensionistas, altos, bajos, pederastas y no. Pero ya digo que no, mayoritariamente los curas no son unos delincuentes. Para aquellos que utilizan 780 casos desde los años 60 para decir que la Iglesia es una fuente de corrupción. Tiene defectos, como todas las obras de las personas, de los hombres, que somos imperfectos y por eso somos humanos. Nuevo caso en Pretel, Alicante. 2 agresiones sexuales más. Tras las 4 que conocíamos en un centro comercial, vuelve a saltar a la noticia de actualidad otra agresión sexual donde los agresores, porque son varios, y la víctima, todos son menores de edad. Se está cronificando esto en la sociedad española y esto igual sí es verdaderamente urgente empezar a abrir el debate y ver qué se puede hacer para corregir esta tendencia que nos viene acompañando peligrosamente durante los últimos meses. Así que no se conviertan en habituales estas noticias, que no dejemos de alarmarnos porque el tema es lo suficientemente grave como para que no lo tomemos en serio. También tenemos que seguir tomando en serio la violencia de género porque conocemos otro terrorífico caso en el día de ayer. Un hombre de 63 años agrede y después intenta quemar quemando la ropa a su pareja de 58 años en Bilbao. Horrible, pero igual no computa porque a lo mejor se salva la víctima. ¿Y hay alguna diferencia entre que muera, aparte de, lógicamente, la pérdida del ser humano? Es tan importante esto como que una persona muera. No se puede computar si fallece o no. Esto también es gravísimo. Y gravísimo es que Francisco Javier Almeida haya sido declarado culpable por el asesinato del Ardero, después de haber agredido sexualmente a un niño menor de edad, a un chavalín, y lo mató de manera despiadada. Pues se enfrenta a una prisión permanente por el caso por el homicidio y a 15 años por agresión sexual. Pero lo que está pasando por alto, y a mí no me gustaría que pasara, es que existe un procedimiento judicial que una persona, una jueza, aceptó la puesta en libertad de este señor después de haber cometido dos delitos anteriores que estaba ocasionando que estuviese en la cárcel, estaba cumpliendo su condena, y a pesar de que existían informes negativos de instituciones penitenciarias donde aclaraban y alertaban de que este señor no estaba rehabilitado ni de lejos, una jueza tomó la responsabilidad de ponerlo en la calle. Yo no quiero ni imaginar la conciencia que puede tener la jueza, porque ese error ha causado un drama como la muerte de un niño. Pero ¿no sería conveniente también que nos empezáramos a replantear por qué estas cosas pasan? ¿Por qué este tipo de cerebrado, de asesinos en serie, de personas sin posibilidad de reinserción en una sociedad, vuelven a estar en la calle? ¿No tenemos que pensar en eso? Bueno, pues a mí me gustaría que sí se pensara. Pero vamos en la dirección contraria. ¿Se acuerdan de la ley del solo sí es sí? Este no salió beneficiado, pero sería y será por sus condenas anteriores, no por esta, porque esta ya está de aplicación, la nueva ley, pero sus condenas anteriores, se benefició. Así que, por favor, señores políticos, vamos a hacer las cosas un poquito mejor de las que las hemos hecho. Y un pequeño repaso a la actualidad internacional, porque la noticia del día es internacional. Trump imputado por el soborno a la actriz porno Stormy Daniels. Es el primer expresidente en ser imputado en una causa penal. Y además, este señor se intenta postular, y se está postulando y está recaudando fondos más que nunca, además, para volver a la Casa Blanca. Se convierte, ya digo, en el primer expresidente de Estados Unidos que se enfrenta a más de 30 delitos. $130,000 tienen la culpa de todo ello, porque los fondos de campaña de las últimas elecciones a la presidencia fueron entregados por su ex abogado y ahora su mayor enemigo íntimo, Michael Cohen, para callar la boca de la actriz porno y que no declarara en contra de Trump. Pues mire usted, le salió el tiro por la culata. Ni el asalto al Capitolio, ni los documentos clasificados que sustrajo, ni los posibles fraudes electorales, ni siquiera los posibles delitos fiscales han podido llevar a Trump contra o a la justicia estadounidense. ¿El dinero en la campaña para cubrir un escándalo sexual en Estados Unidos? Sí. No sabemos si será detenido, pero sí se le va a hacer la foto de frente y de perfil, se le van a tomar las huellas dactilares y eso va a ser una primera vez en la historia de Estados Unidos. Trump ha sacado un durísimo comunicado de manera inmediata donde acusa al señor Biden, que siempre está callado en estos casos donde Trump salpica a la justicia o Trump es salpicado por la justicia. Trump la califica este tema como una caza de brujas, una persecución política, y de momento no llama a la protesta ni a la alteración del orden público por parte de sus friki fans seguidores, pero ya algunos de ellos ya están protestando en apoyo al expresidente de los Estados Unidos. El Papa Francisco está ingresado con problemas cardíacos y dificultades respiratorias tras el ocultismo en la tarde de ayer del Vaticano. Ya hoy conocemos que es una bronquitis de naturaleza vírica que se está tratando con antibióticos y que posiblemente le permita llegar a tiempo para la Semana Santa que se avecina. El domingo ya es Domingo de Ramos. Por los actos católicos en el Vaticano en Semana Santa son tremendos. Se está estableciendo un plan B para ver si sustituyen la figura del Papa o le reducen su agenda en la presencia de los actos. El periodista americano de Wall Street Journal que fue detenido se enfrenta a 20 años de cárcel. ¿Por qué? Porque Rusia lo acusa de haber espiado mientras que hacía un reportaje sobre la guerra de Ucrania. Tanto el periodista como el medio de comunicación para el que trabajaba, el Wall Street Journal, niegan esa acusación. Y el Euribor se desinfla y registra en marzo la menor subida del año. Cierra el mes de marzo en un 3,65, con lo cual el ámbito financiero parece que se está estabilizando. Pequeña pausa, pequeños consejos publicitarios y enseguida hablemos con todos ustedes. Bueno, pues ya son las 8:20 y es el momento de saludar a don Salvador García, que la semana pasada nos lo quedamos en el tintero. Buenos días, don Salvador.
¿Qué tal? Esta no va a ocurrir lo mismo,
¿eh? No, imposible, imposible. Porque yo me quedé con la gana de saber tu opinión sobre lo que había acontecido la semana pasada, que ya no hemos olvidado, porque la velocidad de la información va a tal velocidad que parece que fue hace un año cuando Ramón Tamames estaba sentado en el Congreso de los Diputados y no hablamos ni tú ni yo de ese tema.
Y además ha pasado, se ha volatilizado, o sea, no ha tenido repercusión. Nada. Creo que lo dijimos aquí, no era el viaje a ninguna parte. Y efectivamente todo entender que aquello es un episodio más frívolo que otra cosa, y en la política de nuestros días, y por lo tanto, bueno, pues no merecerá ni la letra pequeña en los manuales de historia política.
Pues nada, pasamos la página y nos vamos al lunes esta semana, donde conocíamos que Héctor Gómez era ministro de Turismo. Dicen Industria y Comercio, pero a mí me preocupa especialmente que un tinerfeño, un canario de pro socialista, va a dirigir el Ministerio de Turismo en los próximos meses. No sé si llegaremos al año, pero bueno, importantísimo para Canarias, ¿no?, que un ministro tinerfeño se haga cargo de esa cartera tan importante para el futuro de Canarias.
Desde luego que sí, sobre todo pues primero porque se trata de que un tinerfeño acceda a tan alta instancia política, ¿no? Es la primera vez que ocurre y por lo tanto debe ponderarse como tal. Segundo, porque en efecto llega Héctor Gómez al ministerio en unos momentos, pues en fin, complicados, delicados, sencillamente porque estamos en el final de un mandato de las instituciones ante la convocatoria de una convocatoria de comicios autonómicos y locales, y que por lo tanto a él le están, digamos, apretando para, primero, de una parte, continuar con la labor de su antecesora, de Reyes Maroto, que va a ser, por cierto, candidata a Madrid. Y después, pues, porque en el tiempo que resta, las iniciativas propias, los propósitos, los planes que pueda tener, pues serán muy condicionados por el tiempo. Pensemos en que los dos meses que quedan hasta las elecciones, más el paréntesis veraniego, la reanudación en el otoño político, pues no va a tener Héctor margen temporal, digamos, suficiente para hacer todo lo bueno. Pero hay que ponderar ese nombramiento, porque Héctor ha estado en el sector, lo conoce bien, creo que se ha defendido bien en los cometidos políticos que le han asignado en el pasado. Recordemos su paso por la mesa en el Parlamento de Canarias y luego pues su condición de portavoz del grupo parlamentario en las Cortes. Por lo tanto, ante un hombre templado, con mucha mano izquierda, en el sentido de saber tratar los temas sin descomponerse, sino todo lo contrario, eso pues permite concebir algunas esperanzas. Y yo creo que para el sector, que también se debate, naturalmente, no en tiempos de incertidumbre precisamente, pero sí ante retos que debe afrontar, Héctor sería un buen piloto, desde luego que sí.
Yo tengo mis dudas, pero mira, me alegro que el primer tinerfeño que accede a un ministerio en la democracia sea una persona conocida, y además voy a decir una cosa que le honra, y es que lo conozco desde hace muchos años, desde que era concejal en el Ayuntamiento de Sora, y tuve el placer de trabajar bajo su supervisión. No era la dirección, pero era el concejal afectado por el servicio que estaba prestando en aquellos años 2008-2009 en el Ayuntamiento de Sora. Nos conocemos desde esa época y a pesar de ser ministro, me sigue contestando los WhatsApp, cosa que le agradezco y que dice mucho de la sencillez y la humildad de este tinerfeño, que podremos tener discrepancias políticas, pero creo que es una muy buena persona.
Sí, vamos, celebro que coincidamos en ese sentido. Cuando antes hablé de templanza, cuando antes hablé de mesura, porque esas son las cualidades que adornan o caracterizan su personalidad, ¿no? No sé cuáles son tus dudas, si van orientadas por algún punto, porque no lo has dicho.
Porque creo que es un poco, más que por su valía o su capacidad de hacer una buena gestión al frente del ministerio, es más un pago de una cuota o de un favor prestado. Héctor ha sido sanchista desde el minuto uno.
Pues no, no lo orientaría yo por ahí, Diego.
Tengo mi duda, tengo mi duda.
Ya. En el sentido siguiente, ¿ha sido sanchista? Sí, porque cuando Pedro era un perfecto desconocido y venía a la isla, pues ya él estaba en contacto con Héctor, ¿no? Y esto pues representó luego la labranza de una relación político-personal que se ha ido estrechando. Y recordemos que Sánchez confió en él para la dirección del para la portavocía del grupo parlamentario en las Cortes. Si me hubieras hablado de si esto viene a ser una compensación por aquel hecho, o sea, el cese y el relevo que hubo en el grupo, ¿no?, cuando fue sustituido por Pachi López, bueno, ahí puede haber un margen para establecer la duda. Pero bueno, la política es esta, vaivenes, idas y venidas. ¿Quién iba a decir a Pachi, por ejemplo, que iba al cabo de los tiempos pues a ejecutar su condición también, ¿no?, de portavoz del grupo parlamentario? En fin, lo importante es que Héctor ha merecido de nuevo la confianza de Sánchez, y esto pues representado desde el punto de vista político, institucional y sobre todo de interés colectivo, es de agradecer.
Estamos ya conociendo el contenido de las listas, no solamente de los candidatos. Aún quedan, a fecha de hoy, a esta hora de la semana, tenemos todavía algunos huecos vacíos de algunos partidos importantes en algunas candidaturas municipales. Pero ya vamos conociendo el contenido de las listas y está habiendo sorpresas, agradables, desagradables. ¿Qué opinión te merece? No sé si estás siguiendo de cerca, imagino que las del Partido Socialista sí estará muy bien informado y tendrás más información de lo que se ha publicado hasta la fecha.
¿Te parece? No creas. No, vamos a ver, yo en mi opinión estimo que este proceso de selección interna de candidatos, antes se llamaban las primarias, ya ni primarias hay, o sea, yo creo que ha ido palideciendo el interés por ese proceso, ¿no? Yo creo que el corte, el perfil que ahora se impone en la política, donde importa más el postureo que otras cosas, bueno, pues va mermando, quieras o no, el interés que uno le puede dispensar a eso. Pero bueno, las políticas, de acuerdo con lo que cada uno ejecuta y con arreglo a los intereses que persigue, naturalmente, pues hay que respetarlo, ¿no?
Y tanto que sí. Pero bueno, a mí siempre soy un ingenuo y creo siempre en las personas y en las instituciones, y creo que vamos a ir a mejor. Y yo esperaba que tras estos 4 años tan convulsos que hemos vivido en Canarias, que apareciera savia nueva, de verdad, que hubiese gente que se incorporara a la vida pública desde
su... No, Diego. Yo creo que a medida que pasa el tiempo y en la política van concurriendo hechos y circunstancias como las que podemos repasar, pero que están en la mente de todos, yo creo que cada vez hay menos gente aproximándose a política, cada vez interesa menos, especialmente ese segmento joven, ojalá que pudiéramos encontrar, pero no hay voluntad de incorporación, no hay aquel entusiasmo, y fíjate la comparación que voy a establecer, aquel entusiasmo que se despertó en 1979 y 1983, fechas de los primeros mandatos democráticos en el ámbito local, en la política municipal, cuando pese a las limitaciones de conocimiento, cuando pese a los recursos tan escasos que había para humanos incluso, para poder ejecutar políticas activas, comparado ese tiempo con el actual, nada tiene que ver. Ahora no hay interés. Ahora son contados con los dedos de la mano aquellas personas que realmente pues se sienten atraídas por la política o tienen vocación y quieren de alguna manera acreditarla. Esa es la impresión que tengo. Yo creo, y cierro, tengo la impresión de que ahora mismo hay gente más interesada en la política local por obtener un puesto de trabajo, un sueldo más o menos estable, que no por vocación o por verdadero interés político.
¿Y sabes lo más grave, que a mí me preocupa incluso más? Que dentro de las estructuras políticas de los partidos, y no hay uno sí y otro no, de todos los partidos políticos, por lo menos a los que yo conozco, aquellas personas que a mí me llaman la atención, precisamente por eso que acabas de decir, por vocación de servicio público, por gente que tiene un know-how propio, que tiene la vida, no resuelta a lo mejor, pero sí tiene otra posibilidad de enfrentarse al futuro, esas personas, casualmente,
van saliendo de la política.
Sí, van saliendo, quiere decir abandonándola, ¿no?
O no se contempla la posibilidad de encabecen lista o que vayan en puestos de salida, sino que los van relegando.
No sé, habrá, ahí tengo mis dudas, habrá de todo, desde luego puede encontrarse, ¿no? En muchos casos alusivos a lo que defines, ¿no?
Yo ayer hablaba con cuatro personas que no van a ir en puestos de salida porque no han insistido, porque no han estado trabajando estos cuatro años desde su puesto, a veces público, a veces privado, pero involucrados en proyectos políticos, y de todos, de los cuatro, tres de un de mis partidos, pero otro de otro. Y no han contado con ellos, precisamente porque no han levantado la mano ni han empujado para decir yo quiero ir aquí, yo quiero ir allí, sino que están al servicio de un proyecto político. Y como no han dado codazo, pues han quedado fuera.
Pero eso les honra.
Sí, claro que les honra. Claro que les honra.
Se ha producido así. Que en la formación de una candidatura, en la selección de unos candidatos, influyen muchos factores como esos que apunta, es indudable. Que hay que moverse, que hay que encontrar apoyo, que hay que tener precisamente conexiones para poder convencer a quien al final te va a otorgar la confianza, bueno, pues también hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que ahí lo que se requiere, en mi opinión, es más formación política. Cuando digo formación política, pues no basta únicamente con llegar el último mes o haber hecho una buena labor incluso en el sector privado, no. La formación política se adquiere viviendo la experiencia desde dentro y sabiendo que eso va a requerir, a exigir, primero que nada, va a exigir mucho sacrificio, mucha dedicación y sobre todo cumplimiento de una serie de factores, incluso los disciplinarios. Pero debemos tener esa parte de romanticismo, de vocación, de la que hablamos antes, de servicio público, que es la que realmente termina distinguiendo a una persona. Y ahí caben todos, ¿eh? Ahí caben los universitarios, los licenciados, aquellas personas que ya tienen incluso su futuro laboral, digamos, resuelto, despejado, como caben aquellos líderes locales, aquellos que destacan y hacen una labor excepcional en una asamblea de vecinos, en una asociación, en un barrio, en definitiva. Ensamblar todo eso es difícil, lo reconozco, sobre todo cuando también afloran ambiciones humanas, como puede ser, ¿no? Yo no voy en el 5, si no voy en los 3 primeros, no voy. Este tipo de frases y de cosas que luego resulta complicado, ¿no?
Pues sí, eso que la ambición personal es necesaria en política más que en otros aspectos, pero una ambición mesuradita, no tan agresiva. Oye, pues
sí,
para acabar.
Porque aquí se exige mucha tolerancia, ¿eh? Cuando se habla de sacrificio, está bien, se exige, vale, pero también se requiere que haya voluntad clara de participar, sentirse pieza de una colectividad, de un engranaje, que es el que tiene que funcionar, si sean cuales sean las soluciones que se alcancen con los resultados, es decir, uno para gobernar y otro para ejercer la oposición. Ahí hay que tener vocación y dedicación.
Pues muy breve, porque estamos ya fuera de tiempo, don Salvador.
Vamos.
Trump, que le van a hacer la foto de perfil de frente y le van a tomar las huellas, pero el pues, tipo sigue diciendo que se va a presentar a la reelección.
Bueno, yo creo que está protagonizando uno de los episodios más lamentables de la política de nuestros días, ¿no? No perdió, no sufrió ya el rechazo del pueblo norteamericano, aunque puedo decir, pero también obtuvo grandes apoyos. Ya cada momento y cada fase política tiene su peculiaridad y Trump, le guste o no a él mismo, está siendo rechazado clarísimamente por la opinión pública. Lo que pasa es que en la política norteamericana pues todas las cosas son posibles. Aquí tiene que haber muchos intereses para que un líder derrotado en las urnas siga teniendo ese respaldo y siga siendo objeto de atención por parte de la opinión pública.
Don Salvador, la semana que viene no nos vamos a hablar porque estamos de Semana Santa. ¿Planes o aquí en el Portito?
No,
tranquilo.
Aquí tranquilo.
Pues nada, en 2 semanas nos volvemos a reencontrar en la sonda. Un abrazo y
te deseo
mucha salud.
Muchas gracias.
Pues creo que la semana pasada tampoco contamos con la presencia de esta sintonía tan maravillosa que adelanta que el siguiente invitado se llama Saúl Ramírez. Don Saúl, muy buenos días.
Muy buenos días y feliz cumpleaños, don Diego.
Ya son 58, te llevo algunos de delantera. Yo te voy abriendo el
camino. Está usted estupendo, no cumple, descumple, como dirían algunos.
Yo te voy abriendo el camino. Tú vas a la jubilación detrás que yo. ¿Llegarás a la jubilación tú? Yo sí, yo llegué ya.
Vamos a ver, llegaremos. Otra cosa será, después de estos parches que nos están haciendo los sucesivos gobiernos, lo que nos quede. Pero evidentemente, seguro que llegamos porque la esperanza de vida es de lo poco que podemos presumir en este país. En la más larga del mundo. Y yo creo que usted y yo, que nos cuidamos, pues seguro que salvo contratiempos imprevistos y virus zombies, seguro que llegaremos a esa edad maravillosa de la jubilación.
Tienes un eco enorme, un eco en el altavoz.
Vamos a quitarlo ahora mismo.
Ahora ya está mucho mejor. Debe ser que ha salido del cuarto de baño.
Los cascos podcast, que todo al final dice que son muy buenos, pero al final...
Es peor que un manos libres del coche.
Es así.
Oye, pues yo quería saber tu opinión, porque ya ha acabado esta legislatura autonómica con la presencia de todos sus responsables y protagonistas en esta semana, aunque el señor Ángel Víctor Torres fue a felicitar a Héctor Gómez el lunes y se perdió una de las jornadas. Pero bueno, han estado todos presentes y no sé cuál es tu opinión, yo me voy a reservar la mía hasta que oiga la tuya.
Bueno, yo creo que desde luego ha sido una legislatura desde el punto de vista legislativo de muy poca importancia y desde luego no centrada en lo importante. Es decir, cuando uno oye al presidente de Canarias hacer un resumen desde el punto de vista maravilloso, desde el punto de vista del buenismo y hablar de las leyes que han aprobado en esta legislatura, bueno, pues hay que reconocer que las leyes que han aprobado en esta legislatura son tan importantes como la ley trans, y reconozco que hay una ley trans ya a nivel estatal con todos los derechos para las personas trans, por lo tanto parece que no tenía demasiado sentido gastar tiempo en Canarias para una ley que se estaba tramitando a nivel estatal y que así ha sido aprobada.
Postureo de haber sido los primeros, Saúl. Postureo de haber sido los primeros.
Exactamente, y además se están diciendo que han sido los que han abierto la aprobación y que han sido referencia y modelo para las otras leyes, cuando la realidad es que es un elemento que se tenía que regular y así ha sido desde el ámbito estatal, desde mi punto de vista, con bastantes defectos. La ley Canarias también los tiene desde mi punto de vista y desde luego no creo que fuese una de las necesidades acuciantes de la sociedad canaria. La que sí era una necesidad acuciante de la ciudadanía, de la sociedad canaria, era la ley de renta ciudadana, que se está dando golpes en el pecho porque van a aprobar esta legislatura, pero es que tenían un mandato. Es que el Estatuto de Autonomía que se aprobó en la anterior legislatura mandataba, obligaba a los diputados autonómicos, al Parlamento de Canarias, a aprobarla. Por lo tanto, de todo el postureo que han tenido durante toda esta legislatura, la realidad es que la única ley con cierto interés para las necesidades reales de la ciudadanía canaria es la renta ciudadana, y la segunda, desde mi punto de vista, es la ley del cambio climático y transición. Pero creo que es una ley que se ha quedado con muchas cosas en el tintero, y desde el punto de vista, por ejemplo, del reciclaje, pues no han afrontado que se puedan agilizar los plazos. Y volvemos otra vez a lo mismo. Como decía Romanones, ustedes hagan la ley, que yo haré los reglamentos, y la realidad es que todavía todo esto pues está en el aire, hasta que en la próxima legislatura parece que a ver si de una vez se ponen a trabajar nuestros caracterizos políticos y desde las consejerías pues regulan cómo van a ser los distintos reglamentos, tanto de la renta ciudadana como del cambio climático. Hoy en Canarias, a pesar de la ley de la aprobación de la renta ciudadana, pues hay todavía miles de familias que no llegan al umbral mínimo de supervivencia. Seguimos siendo la comunidad autónoma con mayor pobreza severa, con mayor pobreza relativa, con mayor desempleo. Por supuesto, somos los que tenemos mayor desempleo juvenil de Europa. Y por lo tanto, la verdad es que uno le tiembla las canillas cuando escucha al presidente de Canarias hacer un resumen optimista y dice que Canarias está mejor que hace 4 años. Cuidado. Hay que decir una cosa y hay que ser también neutrales en esto. Es cierto que han hecho esfuerzos en elementos muy concretos, como por ejemplo en servicios sociales, donde se ha gastado más dinero, es verdad. Se ha incrementado la parte del Producto Interior Bruto que se dedicaba a servicios sociales, pero aún así, seguimos siendo todavía la tercera peor del país a nivel de calidad de servicios sociales. Y esto no lo dicen cualquiera, lo están diciendo evidentemente las asociaciones de pacientes, de usuarios y de profesionales del sector. Con lo cual queda mucho por hacer en la siguiente legislatura. Parece que legislatura tras legislatura volvemos a caer lo mismo. Y luego, si vamos a un ratio tan sencillo como es el Producto Interior Bruto, pues bueno, pues vamos a cerrar el año estando muy lejos de como estábamos en 2019 cuando se inició esta legislatura. Por lo tanto, no podemos decir que la legislatura haya sido buena.
Voy a hacer dos comentarios, a ver qué te parece. Además con dos preguntas. ¿Cuánta gente conoces tú de una ideología podemita que haya pasado necesidades estos 4 años?
Ninguna.
Vale, pues a lo mejor ahí te explicas el incremento en gasto de la Consejería de Asuntos Sociales, que hay una cantidad de ONGs y de chiringuitos mediáticos y no mediáticos atendiendo necesidades que deberían estar atendidas por el dinero público a través de organizaciones, donde hay colocados una cantidad de gente sin que nadie mida a qué dedican su esfuerzo y su tiempo y qué resultados obtienen. Esa es una. Y la otra, si la ley más importante del gobierno autónomo de este mandato, de esta legislatura, ha sido la ley del cambio climático y la transición ecológica, y se ha gastado la cantidad de dinero que se ha gastado este gobierno en publicidad, ¿cómo es posible que el 80%, según Canarias Ahora, no sepa qué es eso de la ley contra la crisis climática del gobierno autónomo?
Bueno, pues la primera referencia es cierta, es decir, desde luego el capítulo 1 en estos incrementos, es así además el informe de la Asociación de Profesionales, va a personal que además no es funcionario, es decir, estamos hablando de ONGs, asociaciones, fundaciones, que mediante transferencias de capital, de subvenciones, están haciendo un servicio que no deben hacer ellos, se debe hacer desde los estamentos públicos y, por supuesto, con empleado público y bien regulado. Y dos, no se conoce la ley porque evidentemente la ley sí no deja de ser más que un desideratum, un compendio de deseos, de maravillas, de tecnología que van a hacer, y la realidad es que no se cristaliza en nada, en ninguna medida. Cuando uno coge la ley de transición y cambio, la de cambio climático y transición ecológica, y ve realmente cómo puede modificar lo que es la sociedad desde el punto de vista de medidas concretas, pues ve que no hay nada, es todo humo. Cuando uno se reúne además con personal de la Consejería de Transición y de Cambio Climático, pues ve claramente que están desbordados. Le puedo decir, don Diego, que hoy en Canarias, para tramitar cualquier proceso, proyecto que tenga que ver con la transición ecológica, vía reciclaje, vía modernización de instalaciones para menor consumo de energía, se va a llevar al menos de tiempo entre 1 año y 2.
Para la autorización administrativa.
Para la autorización administrativa, correcto. Es decir, para poder ayudar a que esta comunidad tenga un mayor ratio de consumo de recursos y que tenga un mayor ratio de reciclaje, de valorización de residuos, es decir, de poner a Canarias en el mundo del siglo XXI, en el que no se preocupa realmente de cómo gestiona de forma integral esos residuos que se generan en las casas, en las fábricas, en las agriculturas, en las explotaciones. Bueno, pues para eso, para un proyecto en el que la gente invierte para mejorar su sociedad, va a tener la autorización administrativa como mínimo que esperar entre 1 año y 2. Pues esa es la realidad hoy de Canarias. Por lo tanto, insisto, que haya cualquier persona del gobierno actual que esté haciendo parabienes y esté diciendo que Canarias está mejor que hace 4 años, la realidad es que no es así. Y además volvemos a caer en lo mismo. Tenemos un problema con la administración. Seguimos teniendo un cuello de botella en la administración para que esta ciudad, para que esta comunidad tenga proyectos de desarrollo económico, proyectos de desarrollo social y generación de riqueza para todos. Y ese cuello se llama administración. Mientras no cambiemos, mientras no tengamos aprobada por ley, esto sí que debe ser por ley, y además tendría que ser general, pero como me preocupa Canarias, hablamos de Canarias. Mientras no tengamos aprobado que sea el silencio administrativo positivo, la generalidad, y segundo, que se pueda empezar con una declaración responsable, y que luego la administración, evidentemente en su obligación y en su derecho, gestione mediante inspecciones, si se cumple con la ley a rajatabla, seguiremos teniendo cientos, miles de proyectos paralizados que mejorarían cualquier proceso que tenga que ver con la transición ecológica, con el cambio climático y para muchos elementos de industria. Nos damos golpes en el pecho diciendo que queremos tener mayor porcentaje de nuestro Producto Interior Bruto destinado en industria, que es empleo de calidad, empleo altamente remunerado y empleo con valor añadido, pero sin embargo paralizamos mediante ese cuello de botella que se genera en nuestras administraciones cualquier proyecto que se quiera poner en marcha.
Pues cierto es, don Saúl. Pues te tengo que dejar, que vamos fuera de plazo. Muchísimas gracias por la felicitación.
Diego, aproveche usted su día. Un abrazo muy fuerte a todos y disfrute de la Semana Santa.
Muchísimas gracias igualmente, don Saúl. Hasta prontito. Hasta dentro de 2 semanas como tarde.
Como un reloj.
Primera pausa musical del día de hoy, la último día de Ed Sheeran nos acompaña. Pues sean más felices, happier. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.
and months we've been apart. You look happier. So you walk inside a bar. He said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as white as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby. If you're moving on with someone new. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. That I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Well, ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody need you like I do. I know that there's others that deserve. Guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth. But I know I was happier.
Bueno, pues seguimos adelante con el programa de hoy y tenemos al primer invitado presencial de la mañana, que no es otro que el candidato a la alcaldía de La Laguna por Coalición Canaria, don Jonathan Domínguez. Muy buenos días, Jonathan.
Muy buenos días.
Antes de empezar la entrevista te decía, digo, está Coalición Canarias empeñada en recuperar la alcaldía de La Laguna, y no solamente por la calidad del candidato, que nadie pone en duda, sino porque se le ve a Coalición Canaria que quiere poner carne en el asador, que esa plaza emblemática históricamente gobernada por Coalición Canaria desde la época del Fidio Alonso hasta la última de José Alberto, pues es un objetivo prioritario, ¿no?
Bueno, en el caso de Jonathan Domínguez, que es el candidato a la alcaldía,
no solamente para ti, que te
pone evidente, el valor. Es evidente que quiero ser alcalde de La Laguna, pero no con una finalidad de que yo quiero ser alcalde para ser alcalde por un tema de ego personal, sino con el objetivo de devolverle el ayuntamiento a la gente. Es que llevamos 4 años con un ayuntamiento que solo trabaja para los socialistas. Es un ayuntamiento muy sectario, un ayuntamiento cerrado, donde si no tienes carnet del PSOE no puedes prácticamente ni rechistar, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad de La Laguna y nosotros estamos trabajando duro, pueblo a pueblo, barrio a barrio, calle a calle, vecino a vecino, para presentar nuestro proyecto y para enseñar y mostrar nuestra alternativa de municipio. Y está calando porque en cada uno de los encuentros sectoriales que estamos teniendo, yo estoy teniendo en agenda de media entre 8 y 6 actividades diarias, entre reuniones, visitas, calle, barrio, colectivo. Y en todos lados, tenemos un recibimiento muy, pero que muy bueno. Los barrios y los pueblos de La Laguna Están en este momento muy abandonados, está la gente muy disgustada con la gestión del gobierno, y por mucho que la propaganda del gobierno socialista de La Laguna, por mucho que inviertan 700.000 euros al año en redes sociales para que solo aparezca la cara del alcalde, por mucho que hagan todo eso, creo que en los barrios van a llevarse una gran sorpresa en contra.
Cuidado, que yo decía que las barbas del vecino están afeitadas, así que pongan a remojar. Laura Borràs ha sido condenada a 4 años por prevaricación y falsedad de documento público por un expediente de fraccionamiento de contratos en menos de 15.000 en la época en la que está. Cuidadito, que esas prácticas que ya han sido condenadas por Laura Borràs, en algún momento puede pasar lo mismo en Canarias, ¿no? Y ya Lluís Gerai tiene una imputación por algo que no es exactamente esto, pero que también puede estar vinculado, ¿no?
Bueno, no, sí. En La Laguna hay una denuncia presentada, bueno, dentro del propio caso Laica. Dentro del caso Laica, si mal no recuerdo, son en torno a 1 millón de euros entre todos los contratos fraccionados que tienen en el caso Laica, que es el caso que denunció en su momento Javier Abreu, posteriormente llevó al juzgado Alfredo Gómez, y que en este momento está en el juzgado, y que nosotros nos hemos personado en esa causa para poder tener conocimiento de qué iba el tema, ¿no? Nosotros, Coalición Canaria, no fue quien denunció el caso Laica. Nosotros no somos partidarios de judicializar la vida política, pero cierto es que ante el oscurantismo del gobierno de La Laguna, que no nos facilitaba acceso a ningún tipo de expediente, tenía ningún tipo de información, tanto así que incluso los decretos para poder controlar y fiscalizar al gobierno llevan más de 1 año y medio sin entregárselos a la oposición, de todo lo que son las medidas y dónde se gasta el dinero del gobierno. Pues bueno, pues en el Pleno no nos están entregando ningún decreto. Después del caso Laica, precisamente, algo tendrán que ocultar, y bastante asustados están, evidentemente, porque una sentencia como esta, que esto es solo un contrato, el caso este de Cataluña, con esa condena, con esa contundencia judicial, es precisamente lo que podría pasar en La Laguna si se aplica la misma justicia, que interpreto que la justicia es la misma en toda España, por lo tanto se debería de aplicar esa misma justicia aquí. Yo no quiero, mi deseo no es que ningún concejal o ningún alcalde acabe en prisión, evidentemente, esa no es mi intención ni por los asomos. A mí lo que me gustaría es que esto no hubiera sucedido, a mí lo que me hubiera gustado es que ellos hubieran corregido cuando se denunció en el ámbito político todo este tipo de situaciones. No lo han hecho, tenemos ahora mismo el caso de Julio Cruz, exactamente igual.
¿No se ha corregido el tema de Julio Cruz?
No, la verdad es que...
Sorprendido me tiene.
No, y a nosotros más. O sea, nosotros hicimos una rueda de prensa el 13 de diciembre, cuando salió el informe del secretario, donde decía claramente la ilegalidad de este nombramiento. Advertimos al gobierno, pedimos al gobierno que rectificara, precisamente para que esto acabara peor. El gobierno salió por petenera, ¿no? Nosotros somos los mejores, y bueno, ¿y qué? Y esto lo hemos hecho bien y vamos a seguir.
A pesar de toda la advertencia, incluido el secretario.
Nosotros le advertimos. El informe del secretario lo pedimos nosotros, porque también dicen que el secretario no es competente en contratación, no es competente en no sé qué cosas más. Y ellos son unos incompetentes gobernando. Está evidente. Dicen que el secretario no es competente para unas cosas, pero es que ellos son unos incompetentes gobernando por la sencilla razón de que el secretario del Pleno es el que emite informes jurídicos a petición de la corporación, que somos todos, somos los 27, incluida la oposición. Y quien tiene que darle cobertura legal a los procedimientos administrativos del gobierno es el secretario técnico. El secretario técnico puede dictar o decir algo distinto al secretario del Pleno. Pues sí, es un criterio jurídico y ellos sabrán, cada uno tiene que asumir las responsabilidades sobre lo que informa, ¿no? Pues en este caso, nosotros pedimos, pues nosotros vimos que el nombramiento de Julio Cruz era dudosa legalidad, entonces solicitamos un informe al secretario general del Pleno, y el secretario general del Pleno, con los conocimientos en la materia, dijo que ese nombramiento era ilegal. Era nulo de pleno derecho el acto administrativo de su nombramiento, y todos los actos en los que hubiera participado Julio Cruz también eran nulos de pleno derecho porque su nombramiento había sido ilegal. A partir de ese momento el gobierno empezó a poner miles de excusas, sacaron otros informes de la chistera para intentar legalizar la situación, un empeño que no entendemos, de que Julio Cruz, el ex senador socialista, esté en La Laguna o esté en Santa Cruz, porque en Santa Cruz pasó lo mismo. Hicieron lo que, la diferencia entre Santa Cruz y La Laguna es que en Santa Cruz el procedimiento sí fue legal, es decir, sí hubo publicidad, concurrencia. Julio Cruz quedó el cuarto y Patricia Hernández decidió nombrarlo, porque como es nombramiento directo del alcalde, aunque haya un concurso, pues decidió que era Julio Cruz. Bueno, pasó la vergüenza de elegir al último del procedimiento en vez del primero, que sería lo lógico en una decisión racional de alguien que gobierna para todo.
Pero por lo menos maquilló la, el procedimiento, sí, y lo ajustó a la legalidad.
El procedimiento fue legal y nombró al último, que el último era el del Partido Socialista. Bueno, pues en Santa Cruz fue así. Pero es que en La Laguna yo creo que querían evitar eso. Se ve que Julio Cruz no quería estudiar ni prepararse para poder intentar pasar un procedimiento y ganarlo. Decidieron pasarlo, no hacerlo, el procedimiento legal. Entonces lo metieron por la puerta de atrás. Lo llevaron a la Junta de Gobierno, lo aprobaron en un punto de urgencia a la Junta de Gobierno para que los del otro partido del gobierno no se enteraran muy bien de lo que estaban haciendo. Se aprobó y el alcalde lo nombra posteriormente. A partir de ese momento, ese nombramiento, que es nulo de pleno derecho según el propio secretario, es porque ese acto administrativo de esa forma de meterlo en La Laguna no cumple, a partir de ese momento pues empieza a gestionar, pero es que está en un área muy importante para La Laguna, es que es presidencia y planificación, de la que depende el departamento de contratación del Ayuntamiento de La Laguna, por el que pasan millones y millones de euros. Es decir, estamos hablando de muchísimo dinero público que depende de las directrices o del trabajo que realice este director técnico.
¿Y si todos esos documentos son nulos de pleno derecho, qué pasa?
Pues que todos los actos...
¿Los contratos van a ser nulos?
Es que todos los actos en los que ha participado eso... Pero eso es lo que nosotros le advertimos en diciembre al gobierno. Decimos, cámbienlo, nómbrenlo correctamente. Después hagan un acto de convalidación de todas las cosas que ha firmado para que no pierdan esa ley. Ni caso. Se rieron de nosotros, sacaron al portavoz municipal a cantar por los medios, poco más que riéndose de nosotros y diciendo que no teníamos razón. Al final tuvieron la osadía de firmar el capítulo 1 del presupuesto municipal, que es el presupuesto, el capítulo 1 es el que lleva todo el tema que lleva,
tiene que ver con el personal.
Bueno, pues lo firma Julio Cruz y en el pleno le advertimos. Nosotros le presentamos un recurso contra el presupuesto, porque estaba firmado por Julio Cruz y eso le daba nulidad a ese capítulo 1. Bueno, pues resolvieron la alegación que nosotros presentamos en 2 horas. Directamente, o sea, nos mandaron ahí un speech que no, qué tal, qué bueno, está todo bien hecho y pa'lante. Bueno, pues nosotros volvimos a votar en contra del presupuesto porque es un presupuesto que tiene visos de nulidad y en esta el concejal Alfredo Gómez decidió llevarlo al juzgado, entendió que eso era un tema penal y lo llevó al juzgado. Y ahora nos hemos enterado por sorpresa que la juez lo ha admitido a trámite y que considera que sí, que hay indicios de ilegalidad. Tanto por parte de Julio Cruz, por aceptarlo, por parte de la concejala responsable de Presidencia y Planificación, que es la que firma junto con el alcalde la toma de posesión. Y yo creo que también hay responsabilidades de la Junta de Gobierno, que es la que lo aprueba, porque ahora el gobierno está diciendo, para excusarse e intentar salvar a Luis Geray, que no, que la responsabilidad es de la Junta de Gobierno. E incluso están diciendo, y además en esa Junta de Gobierno no estaba Luis Geray, que el que presidía esa Junta de Gobierno era Rubén Ascanio, como para intentar imputar a Rubén Ascanio también. Eso, así es como se quiere el gobierno de La Laguna en este momento, ¿no? Aparece señalado en un auto judicial el alcalde, y el alcalde intenta escaparse echándole ahora el muerto a Rubén Ascanio. Esta es la realidad de este gobierno. No hacen una bien, y cuando les descubren, tiran para adelante y ponen toda su maquinaria publicitaria en marcha para intentar ocultarlo y taparlo. Pero yo creo que ante la justicia le va a ser muy complicado poderlo tapar, poder decir, poder en una emisora de radio decir lo que ellos crean. Yo no soy poseedor de la verdad absoluta. O sea, yo hago una opinión política, y es lo que he hecho durante este mandato. Yo no he denunciado a nadie en este mandato. Nosotros hemos llevado al Tribunal de Cuentas las cuentas del Teatro Leal para que se investiguen pero no es una denuncia formal en contra de alguien del gobierno.
Que esa es otra, que también llegará.
Para salvaguardar los intereses del Ayuntamiento de La Laguna. Faltan 400.000 euros de la taquilla del Teatro Leal y nadie da ninguna respuesta convincente de dónde han metido ese dinero o quién se lo ha llevado. Claro, cuando estamos ante ese dilema, pues nuestra obligación como oposición es ponerlo en manos de quien corresponde para que se investigue, ya que el gobierno no nos enseña nada, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad. Y ahora en este momento en el juzgado tienen como 3 o 4 causas abiertas. Es decir, es que no son...
Ya es por la de Julio Cruz, imputado.
Sí.
Investigado, que antiguamente...
Investigado, que era lo que antiguamente era imputado, que posiblemente lo llamaran a declarar en breve al alcalde.
Y algunos se reía, algún medio de comunicación se reía de la capacidad que tenía Alfredo Gómez en su momento para trasladar eso al juzgado, desacreditando a mi amigo Alfredo Gómez, que yo hace mucho tiempo que no lo veo. Pero era un chaval joven cuando yo lo conocí, y lleno de contenido político y lleno de contenido jurídico. Es un tipo que puede tener luces y sombras como todos los seres humanos. Pero se reían mucho de él. Por cierto, no lo he visto en tu lista.
Se estila mucho en nuestra tierra eso.
Desacreditar al que denuncia. ¿No?
Desacreditar al que denuncia y no ver qué es lo que está denunciando, salvo que el que denuncie sea Santiago Pérez.
Está bueno eso. Alfredo no va en tu lista.
No. Es
que yo me lo esperaba, fíjate. No he hablado con él hace mucho tiempo, pero...
Alfredo no es de Coalición Canaria.
No es nacionalista, ya te lo digo yo.
No, él no es de Coalición Canaria, es una persona...
Algunos decían que iba, que esto estaban usándolo ustedes un poco porque era un niñatillo y que no tenía capacidad, y entonces ustedes lo manejaban, y digo, no conocen a Alfredo.
No. Alfredo está haciendo esto por convicción. De hecho, Alfredo, cuando entra en la lista de Ciudadanos para presentarse a La Laguna, por las conversaciones que yo he tenido, lo que le he oído, y además conociéndolo un poquito ahora ya de como compañero de corporación, se le ve que es una persona que tiene la convicción de que se puede luchar contra la corrupción.
Ya le van quedando menos.
De hecho, cuando él llegó al ayuntamiento y lo liberaron para llevar la comisión de presidencia de transparencia y buen gobierno, ¿no? Que era precisamente la que fiscalizaba para, por si existía cualquier tema de corrupción, poder denunciarlo o poder gestionarlo para intentar solucionarlo. Y Luis Geray lo nombró. Lo que pasa es que yo creo que lo que Luis Geray, cuando lo nombró, no pensaba que iba a ser capaz de denunciarlo a él también si lo pillaba, ¿no? De hecho, lo pilló y lo cesó. Sí. O sea, ese es el estilo de Luis Geray.
Lo denunció y lo cesó. La lista de Coalición Canaria sí tiene potencial, la que con esta Alfredo. Insisto que yo pensaba que, aunque no es nacionalista, iba... Porque a él le gusta la política,
A mí no me hubiera importado que se hubiera venido con nosotros, porque creo que era una persona que valía. Pero él no quiere... Él no tiene aspiraciones políticas. Él vino a la política a lo que vino. Vino a intentar cambiar las cosas. Y yo creo que lo está haciendo. Para mí, lo único que puedo tener ante Alfredo es respeto. Respeto porque creo que ha cumplido con su objetivo. Él se presentó a las elecciones para algo, que es para lo que se presentaba Ciudadanos en todos lados. De hecho, recordamos que no querían pactar con Fernando Clavijo porque en aquel momento estaba imputado por el injusto caso Grúa.
Bueno, no querían, no. No le permitían desde Madrid no hacerlo. Porque hubo quien dijo, oye, que es que esto no está condenado y aquí huele todo muy mal.
Pues es irracional, por ejemplo, que llegando a la política con ese mensaje, por ejemplo, cuando Alfredo Gómez denunció en La Laguna lo que denunció, desde el propio Ciudadanos de Tenerife, Enrique Arriaga y compañía, no lo apoyaran, incluso lo bloquearan, incluso intentaran que cambiara de opinión. O sea, eso al final son los actos hipócritas de la política, ¿no? Que digo una cosa antes y después al final acabo haciendo lo contrario.
Y los que mantienen su postura al final salen de la política, es lo que a mí me queda pena, porque sí. Alfredo al final no se va a presentar este año. Bueno, el otro lista. De Ciudadanos se va con el PP, ¿no?
Sí, ya ha fichado con
ya, el PP. Sí. Bonito, era decía. A mí me da mucha vergüenza, yo participé muy activamente en el Proyecto Ciudadano y me da muchísima vergüenza lo que hemos aportado a la sociedad canaria, ¿no? Porque es verdad que había muchísima gente tipo Alfredo y tipo otras personas que querían cambiar las cosas y que no les hubiese importado hacer un pacto con quien fuera con tal de obligar a cambiar las cosas, como se hizo en su momento en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad Andaluza, sin siquiera participar de los equipos de gobierno, simplemente intentando meter. Pero bueno, aquello fue un sueño, una utopía que vivimos algunos, y ahora la responsabilidad tenéis otros partidos como es Coalición Canaria. Tu equipo, potente, joven pero muy potente.
Sí, la lista de Coalición Canaria en La Laguna, nosotros queríamos hacer un equipo, primero un equipo ganador, un equipo para ganar las elecciones, y para ganar las elecciones los que van en la lista tienen que ser personas de la calle, tienen que ser representantes del pueblo. Cuando te presentas en un ayuntamiento no estás buscando ministros, no estás buscando catedráticos que sepan hablar mejor que los demás y trabajen menos que cualquiera, ¿no? O sea, no se trata de eso. Se trataba de buscar a personas que realmente hablaran de tú a tú a los ciudadanos en el municipio para que fueran de la mano a arreglar los problemas de la gente. Los concejales son ciudadanos que están en la administración para ayudar a los ciudadanos a arreglar los problemas. No están para darles lecciones de moral a nadie, ¿no? Entonces, al final, con esa línea, con esa premisa, comenzamos a construir un equipo de personas, de mujeres y hombres de los barrios y los pueblos, que fueran los mejores en cada uno de esos barrios y esos pueblos, los mejores prescriptores de opinión, los mejores representantes de estos ciudadanos. Y es lo que hemos logrado. Hemos logrado una lista donde no hay ni una sola zona del municipio que no tenga un representante. votantes. Es decir, dentro de los 34 personas que están en la lista, son todo personas de los 6 distritos de La Laguna, de los 83 barrios de La Laguna.
Que son poco, ¿eh? 83 barrios.
Y además, cuando la gente ve la lista, que es lo que me han dicho en estos días, dice, es que conozco a casi todos. Es que casi todos son personas conocidas en los diferentes barrios y pueblos. A lo mejor alguien que no es de La Laguna la ve y dice, pues no tengo ni idea quién es. Pero la gente que vive en La Laguna, la que vive el día a día, la que sufre La Laguna de hoy, ven a esas personas y se van a ver reflejados en ellas, porque son personas muy preparadas, gente que viene del movimiento vecinal, gente que viene de colectivos sociales, gente que viene de empresas potentes en el municipio, gente que viene de sectores técnicos, sectores económicos. O sea, hay un compendio de personas, de sentimientos, de conocimientos en la candidatura que va a ser muy bueno si logramos el gobierno el 28 de mayo, porque vamos a tener un gobierno que viene a trabajar, que viene a gestionar y viene a solucionar los problemas. Te puedo contar los 10, 15 primeros. Está Fran Hernández, que es el secretario general, que va de número 2, que es del barrio El Coromoto. Es una persona muy vinculada al tema del folclore, que tiene su trabajo, por lo tanto no depende de esto para vivir, y viene a prestar servicio público. De número 3 está Estefanía Díaz, que también tiene su trabajo, pero que viene a aportar. Es la representante de Tejina. Dentro de los 5 primeros tenemos a Estefanía de número 3 por Tejina y a Tenerife Falero de número 5 por Valle de Guerra, es decir, la comarca nordeste, que es una zona del municipio, la zona agrícola por excelencia, la zona costera, pues va a tener 2 representantes dentro de los 5 primeros. Es la primera vez que apostamos tan fuerte por la comarca nordeste. En el número 4, Sergio Iroa, que fue secretario general, fue director general de Juventud, fue concejal en el Ayuntamiento de La Laguna, es un chico que viene con muchísima experiencia y además es un líder social sin ningún parangón en la zona de La Cuesta, que es el segundo distrito más poblado de La Laguna. Yo voy por la calle con Sergio y la gente le dice, ¿qué tal, alcalde? A Sergio. No me lo dicen a mí, que no soy el alcalde todavía.
En Coalición Canaria hay muchos representantes de La Cuesta muy populares, porque me acuerdo de Blanca, que también, sí, también, tiene mucho tirón en La Cuesta.
También, efectivamente. Después nos encontramos de número 6 a Domingo Galván, que es una persona que recuperamos, que ya fue concejal durante 7 años, que es representante del sentir popular de Taco. Es decir, también tiene su trabajo, por lo tanto no depende de esto para vivir. Y está en el día a día de Taco, un distrito que es el tercer distrito más poblado del municipio y que está súper abandonado.
Muy complicado, sí. Taco.
Es terrible como
y
está.
Y además limita municipios entre Santa Cruz y La Laguna y al final no sabe de quién es responsabilidad que Taco esté así.
Y además es un distrito donde este gobierno ha hecho las cosas mal. Coalición Canaria consiguió el proyecto de DUSI, fondos europeos, 18 millones de euros para invertir en la zona de Taco, reformas de parques, de plazas, temas de dinamización, temas de empleo, temas de vivienda, y este gobierno ha perdido los 18 millones de euros prácticamente, porque no han sido incapaces de gestionar, han sido incapaces de redactar los proyectos, han sido incapaces de solucionar la parte administrativa. Incluso la montaña de Taco, que se iba a convertir en un gran parque, ha quedado diluido ese proyecto, porque este gobierno ha sido incapaz de, donde había naturaleza a recuperarla. Y mientras tanto nos presentan el proyecto del lago de La Laguna, naturaleza artificial, como un proyecto estrella de este gobierno, donde se han gastado más de 60.000 euros en publicidad y propaganda para un parque en el centro de La Laguna, en un suelo privado, que el plan general no permite que se pueda hacer ese parque aún. Eso, porque no han hecho el plan general, no han corregido el plan general.
Y un proyecto irrealizable de momento.
Y además dice de Santiago Pérez en el último pleno, que yo me quedé asombradísimo, dice, porque nosotros somos diferentes y nosotros sí vamos a hacer esto porque vamos a aplicar la ley del suelo, que él tanto criticó, porque esto es un proyecto que lo vamos a declarar de interés insular, porque esto sí es un proyecto de interés insular, ni que los demás hubiéramos declarado proyectos de interés insular que no fueran de interés insular, porque es que yo creo que Santiago Pérez no sabe que está en el Partido Socialista, ¿no? Porque resulta que el Dream World de Fuerteventura, que lo han declarado de interés insular, que es al que se está refiriendo él probablemente, es el Partido Socialista. Cuna del Alma es el Partido Socialista. El Circuito del Motor es del Partido Socialista. Yo no sé a quién se refería Santiago Pérez cuando estaba intentando acusarnos a nosotros de ese tema. Bueno, él dice que el lago de La Laguna va a ser un proyecto de interés insular. No sé dónde está el interés insular en hacer un parque con un lago para que se llene aquello de mosquitos y que estén todos los vecinos denunciando, como pasó en los años 80 con la Venecia Lagunera. Bueno, pues esa es la realidad de La Laguna. La lista, ¿quién más? Que me fui por Petenera.
Al 5 íbamos. Estábamos cinco, Domingo Galván.
El 6 iba de Domingo Galván. La 7 es Carmen Luisa, de la zona de la Cuesta también. Es concejala en este momento de la oposición. Ha hecho un trabajo muy interesante de respuesta social a los vecinos. Ha estado tramitándole documentos y peticiones de servicios sociales a vecinos que con la brecha digital no sabían ni siquiera usar un ordenador. Y ella ha estado allí todas las semanas en la tenencia alcaldía de la Cuesta, ayudando, sirviendo, sin cobrar nada, porque es concejal de la oposición, sirviendo a los demás.
Hay que poner recursos, Jonathan. En la brecha digital hay que poner recursos, porque hay mucha gente que lo están pasando mal.
Después nos encontramos en el número 8 a Patricia Rodríguez Negrón, una líder juvenil del partido desde hace muchísimos años, de la zona de Las Mercedes.
Sí, te iba a decir, ya de juvenil te va a tener ya poco, porque lleva muchos años en coalición.
Termina este año, tiene 35. Culmina este año su etapa juvenil y va a ir en puestos de salidísima en la lista, porque va a ser la representante que Las Mercedes y Las Montañas necesita dentro de este gobierno. En el número 9 va Miguel García, que es un arquitecto vinculado con todos los temas que tienen que ver con el urbanismo y demás, precisamente para tener un perfil técnico que nos permita, si asumimos el área de urbanismo, poder aprobar el Plan General de la Laguna en un año y medio. En el número 10 va Moisés Afonso, que es líder vecinal en la zona de La Verdellada. Es como quien pasa mi relevo en el barrio La Verdellada. La zona de La Verdellada son más de 13.000 habitantes. Es una zona muy importante, pero no va en la lista por ser el representante de La Verdellada, sino por tener muchísimos conocimientos en temas de participación ciudadana, de movimiento vecinal, y además porque es el candidato elegido por el Comité de Jóvenes de La Laguna para que le representaran en la lista. Número 11, Alberto Jorge, que es una persona muy conocida en el casco de La Laguna, trabaja en el registro de la propiedad, está vinculado con temas de cofradías, de hermandades, de la zona San Benito, que es donde él ha vivido, y sobre todo toda la zona comercial del centro de la ciudad. Número 12, Olga Santos, que también del barrio de Taco, de la zona de Taco, del barrio del Pilar, para ser más concreto. Es una persona que lleva muchísimos años en el equipo. Y ya a partir de ahí, número 13 es el reservado para el PNC, y bueno, podríamos estar aquí una hora hablando de todos los demás.
Pero 12 concejales sería un éxito rotundísimo, ¿no? ¿Tenéis el objetivo de sacar 12 concejales?
Nosotros tenemos ahora mismo 9 concejales. No hay ni una sola encuesta que nos dé menos de la cantidad de concejales que tenemos en este momento. Hemos consolidado nuestra base electoral en el municipio y las encuestas nos están moviendo en una horquilla que va entre los 10 y los 12 concejales. Esa es la horquilla en la que nos estamos moviendo. Si conseguimos 10 concejales, pues será un éxito, ya hemos subido uno. Si conseguimos 11, pues será un éxito todavía mucho mayor. Y si conseguimos 12, tenemos garantizado que La Laguna va a tener un gran gobierno.
Con 12 no tenéis mayoría absoluta.
No, son 14, pero es evidente que nosotros no vamos a conformar un gobierno, porque si nosotros sacamos 11, 12 y los otros partidos que están dispuestos a ofrecerle a La Laguna una alternativa al actual gobierno, pues posiblemente vamos a ser mayoría.
Sí, ¿no? ¿Hay un pacto ya previsto con Ana Zurita? ¿Lo tenéis hablado?
No hay ningún pacto, pero yo he escuchado el discurso de Ana Zurita y dudo muchísimo que Ana Zurita pacte con el PSOE o pacte con Unidas Podemos. O sea, es evidente.
No va a haber más alternativas a la izquierda, ¿no? Solamente Unidas Podemos, o se va a descolgar alguna plataforma como la última vez.
Tengo mis serias dudas. Estamos volviendo a la polarización de la política, que quizás va a ser hasta bueno en este momento, porque se ha demostrado que la despolarización, la multiplicación de muchas fuerzas políticas vuelve irrespirable a las administraciones. Los ciudadanos han aprendido la lección, se han dado cuenta que tener 7 grupos políticos en un pleno del Ayuntamiento de La Laguna es un disparate, paraliza la administración, no se pueden aprobar nada, prácticamente es pelea constante, discusión constante, y la gente lo ha entendido. Por eso estamos volviendo al bipartidismo. En Canarias realmente es cuatripartidismo, ¿no? Al final son 4 fuerzas las que van a estar posiblemente la mayoría de las administraciones. Lo que hay en La Laguna
y en algunas
son
menos.
Lo que hay en La Laguna sobre todo son 2 bloques. El bloque del actual gobierno, que dice que es de izquierda, cosa que yo dudo, y el bloque alternativo, donde hay derecha, donde hay centro, donde hay izquierda y donde estamos nosotros, que somos un poco de todo.
¿Esperas que Vox entre en La Laguna?
No lo sé.
Yo tengo la sensación de que no.
Yo tengo mis serias dudas.
¿Ya conoces el candidato o candidata?
No.
Yo tampoco lo conozco.
De todas maneras, vamos a ver.
No sabemos quién es nadie.
Que yo sepa, Vox en La Laguna no tiene organización política. Que yo sepa.
Pero si pone un borrego, igual saca uno.
Ya, pero La Laguna, que yo sepa, Vox no tiene una agrupación ni un grupo político. Y si Vox llega a salir con un concejal, son los ciudadanos los que lo han puesto ahí. Yo cuando oigo lo de las líneas rojas, no, líneas rojas hacia la izquierda, líneas rojas hacia la derecha, líneas rojas para aquí, líneas rojas para allá, pues no sé, yo no hago líneas rojas absolutamente a nadie. Yo pienso en La Laguna y pienso en el gobierno de La Laguna y pienso en resolver los problemas de los laguneros. Y si los laguneros votan a Podemos, que son la extrema izquierda, o votan a Vox, a la extrema derecha, y están en el Pleno, y hay que llegar a un acuerdo en algún momento para poder sacar algo adelante y ellos se suman a ese acuerdo, evidentemente yo no voy a rechazar un grupo importante o no tan importante, pero representativo de ciudadanos de mi municipio. Hay que ser demócrata. Hay que poner las soluciones sobre la mesa y dejarse de estar con tantos temas personales.
Y menos en estos tiempos que corren.
Es más, cuando te presentas a las elecciones y tú vas como candidato de cualquier partido, mientras estás en campaña electoral, eres de ese partido. Eres el candidato de ese partido. Pero una vez asumes la responsabilidad de gobierno, un cargo representativo, formas parte de la corporación. Los 27 concejales de la corporación representan a los ciudadanos. Es decir, tú estás ahí en representación popular.
De los que te han votado y de los que no.
Efectivamente. Con lo cual, yo no puedo despreciar a la gente que vota Podemos. Por muchas discrepancias que yo pueda tener con algunas posturas que tenga Podemos. Es más, creo que son gente libre que democráticamente deciden cuál es su color político. Y como mismo digo esto de Podemos, tengo que decir exactamente lo mismo con lo de Vox. O sea, yo no creo que un ciudadano que vote a Vox o vote a Podemos sea de menor categoría que uno que me vote a mí.
O sea, es la base de la democracia y del respeto.
Es que esa es la realidad.
Don Jonathan Domínguez, tenemos que dejarlo aquí, aunque seguramente nos volveremos a encontrar antes del próximo 28 de mayo, que veremos qué pasa en La Laguna. Seguramente habrá novedades.
Muchísimas gracias por invitarme como siempre y saludos a todos.
Pues aquí continuamos cuando son ya las 9 y 20 minutos de la mañana en Canarias, 10 y 20 en la península. Momento de contactar con nuestro siguiente invitado el día de hoy, que vamos a hablar de un tema muy interesante que va a acontecer esta tarde en el Puerto de la Cruz. Don Vicente Rey, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos.
Muy buenas tardes porque estaba pensando ya en el evento. Muy buenos días.
Así me quedé yo pensando. Bueno, estamos por la mañana todavía.
Pero estaba
bueno,
yo igual. Ya en la tarde de hoy oyendo bolero. Entonces ya me puse ahí. Porque además tengo muchas papeletas para ir.
Muy buena, muy buena. Y no, y además, una de las cosas que me ha gustado, dice, tal hora en Canarias y tal hora en la península. Al revés, o sea, está genial, genial, porque siempre estamos escuchando en la península tal hora y en Canarias tal hora.
El otro día hablaba aquí mi amigo Manuel Herrador de que fue José Antonio Pardella el inventor del tema y que Coalición Canaria no quiere bajo ningún concepto que se hable de poner la misma hora en Canarias que en la península, porque eso nos da una visibilidad a nivel nacional muy importante, y en eso tienen razón. Es verdad que en todos los noticiarios, en todos los programas de bien, porque algunos se olvidan de Canarias, pero una hora menos en Canarias y el nombre de Canarias siempre está presente, y eso pues hay que darle la razón. Es una cosa frívola, pero es un mensaje que va calando, como la Coca-Cola que nos ponían en las emisiones cinematográficas en los años 70 y 80, que no nos dábamos cuenta, pero salíamos todos con una gana de tomar una Coca-Cola tremenda, ¿eh?
Exactamente, una gran publicidad subliminal que estamos haciendo ahí, la verdad que sí.
Pues sí, vamos a contarle a todos nuestros oyentes lo que va a acontecer esta tarde en la sala de Imanfaya, Vicente, porque creo que es un evento muy interesante.
Bueno, pues esta tarde, a partir de las 8:30 de la tarde, en el Teatro de Imanfaya, pues tenemos un concierto espectáculo con variedad de músicos multiinstrumentistas. Estamos hablando multiinstrumentistas, mucha gente, esa palabra le suena medio raro, y estamos hablando de gente que toca varios instrumentos. Entonces, es un concierto totalmente en vivo, en directo, no hay trampa ni cartón, no hay playback, no hay nada, y estamos hablando pues de arpa paraguaya, de guitarras de todos los estilos, de percusión, piano de cola, que hay un piano fabuloso allí en el teatro. Y bueno, pues toda una serie de instrumentación en vivo, en directo, y aparte que todos canten, ¿vale? Estoy hablando de bueno, pues aquí el servidor más el grupo Los Mensellers, que es un grupo que he creado ya hace algunos años, de variedad de compañeros, con una selección de músicos, de maestros que llevo tiempo trabajando con ellos, y bueno, pues son gente de Almería, de Cuba, de Tenerife, varios de ellos que también que son muy, muy buenos. Y también, pues, tengo a mi batería que también procede desde Miami, o sea, que son gente muy de mucha variedad y, bueno, casi todos están viviendo en varios sitios y sobre todo en Tenerife, ¿no? Que son gente de mucha carrera
musical,
instrumental, ¿no?
Oye, pues Vicente, yo he dicho debía escuchar bolero, pero el título del evento de esta tarde, del espectáculo, se llama Parrandeando por Canarias. Es decir, que algún bolero caerá, ¿no?
Por supuesto, el Parrandeando por Canarias es porque es un espectáculo con una variedad de música de todos los estilos. Estamos hablando, pues, mira, con el arpa nos vamos para Paraguay con el pájaro campana, luego con guitarra eléctrica hacemos temas de los 60, con el requinto hacemos los boleritos y hacemos canciones canarias también, la vieja farola del mar, bueno, pues hay una variedad tremenda y sobre todo, pues bueno, hay canciones también de Cuba, como Guantanamera, etcétera, que siempre el público talarea, canta con nosotros y la verdad que te lo pasas muy, muy, muy bien, porque eso es lo más importante para nosotros, que el público se lo pase genial, que el público se lo pase bien y nosotros transmitir eso, que nosotros nos lo estamos pasando bien y así, y al mismo tiempo es como si estuviéramos todos en una parranda, cuando nos vamos a un guachinche y empezamos a cantar y a disfrutar a tope, eso es lo que nosotros queremos considerar, que todos seamos unidos.
Bueno, pues Vicente, hay un tema importante, que es que hay que sacar entradas, porque las entradas están a la venta ya, ¿no?
Sí, bueno, la pueden conseguir allí en taquilla, las puertas, ojo, la abren a las 8 de la tarde, y durante el día de hoy, pues pueden conseguir entradas en taquilla y también pues en Piquetea, o sea, también lo pueden conseguir también en Piquetea y sobre todo allí en taquilla, que pueden conseguir las entradas. Ya quedan pocas, o sea que aprovechen, porque si no...
A las 8:30 se pueden encontrar, a las 8 cuando abran la venta de tickets en el propio sala teatro, igual ya no quedan muchas para conseguir disfrutar del espectáculo. Pues hoy a las 8:30, hoy a las 8:30, 31 de marzo, el gran Vicente Rey, acompañado por el maravilloso grupo de Los Mencelles, nos van a ofrecer su espectáculo Parradeando por Canarias, donde vamos a disfrutar de música tradicional canaria, de folclore canario, aquí en el Puerto de la Cruz. Así que Vicente, que te digo que espero poder ir, porque ya sigo hoy de un día complicado, pero tengo la esperanza de ir.
Pues por supuesto, queda invitado tú, queda invitado Gente Radio, queda invitado todo el mundo que quiera. Y bueno, pues desde aquí darle las gracias a ustedes, darle las gracias a todo el público de Canarias, de Tenerife, que siempre pues estamos de un lado para otro, luego ya desde aquí seguimos hacia Península, al norte, y bueno, pues siempre haciendo miles de conciertos por todos lados y trabajando a tope, que es lo que nos queda ya prácticamente, o sea, que disfrutar de la música y del mundo del espectáculo.
Y los que consigan un asiento en primera fila también tienen un detallito, que le van a regalar un CD.
Hombre, claro que sí, en primera fila tienen un CD y por lo menos se llevan un recuerdo bonito y luego pues nada, aparte que en primera fila tienen un escenario espectacular del Team and Falla, es un escenario, uno de los mejores escenarios que yo he pisado, porque tiene una cantidad de infraestructura, de iluminación, el sonido allí en la sala es espectacular, la comodidad de las butacas, que también es algo que aunque lo estás pagando, pero vale la pena muchísimo, y sobre todo el lugar es único, porque además único en el Puerto de la Cruz, o sea que aprovechen y es un sitio que vale muchísimo la pena, no solo para este espectáculo, sino que también suelen hacer muchísimos espectáculos allí y vale la pena que vayan y disfruten de la sala Teatro Team and Falla.
Pues Vicente Rey, muchísimas gracias por haber informado a toda la audiencia de Gente Radio y esperemos que esta tarde en la sala Team and Falla se produzca un grandísimo éxito parrandeando por Canarias.
Gracias a ti y a toda la gente de tus compañeros y de la Gente Radio y a todo el mundo. Gracias, de verdad.
Hasta la tarde.
Hasta luego.
Bueno, pues esta sintonía indica que al otro lado de la línea telefónica tenemos a Manu Díaz Noda, el señor que más sabe de cine de toda la comunidad autónoma canaria y parte del universo extranjero. Muy buenos días, Manu.
Buenos días, te olvidas de las diferentes variantes en los multiversos.
Sí. Pero bueno, calla, calla, que la inteligencia artificial está en cuarentena. Han mandado parar.
Porque yo creo que la inteligencia en general la mandaron a parar el tiempo. Pero bueno.
Oye, ¿has usado el GPT? ¿Lo has usado alguna vez el GPT ese, aunque sea de manera así?
No, curiosidad. Porque a mí una cosa que si lo dices en francés es que el gato se echó un pedo, no me inspira confianza.
Pues menos te daría si lo vieras trabajar. Es una locura. Bueno, pues vamos a hablar de cine y para eso te tenemos a ti. ¿Qué nos ofrece este fin de semana en estreno cinematográfico?
Bueno, pues tenemos un fin de semana por delante, que sirve de antesala para la Semana Santa, porque, bueno, es verdad que los días festivos serán ya segunda mitad de la próxima semana, pero hay gente que ya va cogiendo vacaciones, especialmente si hablamos en el terreno educativo, pues los centros escolares pues ya hoy cogen vacaciones y eso implica que hay oleadas de niños y de adolescentes a los que hay que entretener. Y pues en eso se ponen tanto las plataformas como las salas de cine. En las plataformas, pues mira, empezamos precisamente por un producto para toda la familia que nos llega por Disney Plus. Es una miniserie de 8 episodios de producción mexicana y que hace un guiño a uno de los grandes clásicos de la literatura de aventuras y de fantasía, que es Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne. Ese es el título de la serie, aunque digamos que los puntos en común con la novela son más bien tirando a escasos, aunque sí parte con esa misma idea de un viaje, de explorar un terreno hasta entonces pues cerrado a la presencia humana y ese sentido también de la maravilla, que era un elemento fundamental en la literatura de Julio Verne. Aquí tenemos como protagonista a Sebastián García, tenemos a Óscar Jaenada, tenemos a Margarita Rosa de Francisco y tenemos a Mauricio Barrientos, en este caso, pues bueno, un grupo de, en este caso el protagonista es un adolescente al que envían a un campamento de verano, allí reunido con otros niños, pues van a descubrir un portal hacia otra dimensión. Y pues en esa exploración tendrán que enfrentarse también con una serie de criminales que lo que intentan es destruir la entrada a ese mundo fantástico.
Hoy ese día, por fin voy a entrar en ese portal.
¡Sí! ¡Choque de cinco! ¡Ay, perdón!
Pasamos a la siguiente, Manu.
Pues en la siguiente vamos por una línea juvenil, aunque entronca más de lo que creemos con el universo del cuento de la criada. Hablamos de El Poder, que es una miniserie de 9 episodios que nos llega por Amazon Prime y que está basado en una novela de Naomi Alderman. ¿En qué coincide con el cuento de la criada? Pues bueno, por un lado, por esa relectura feminista, en este caso, pues bueno, con ese título, El Empoderamiento Femenino, tiene otras lecturas en esta serie. Aquí tenemos que hay mujeres a lo largo de todo el mundo que empiezan a desarrollar una habilidad especial que solo desarrollan las mujeres, y es la habilidad de generar electricidad, con lo que, pues bueno, digamos que esa habilidad le sirve para muchas cosas, entre otras para poder electrocutar a alguien que tengan cerca con un simple toque, ya sea de manera premeditada o no. Ante este paso evolutivo en el género femenino, pues lo que se pretende, el primer paso es poner en cuarentena a estas mujeres y buscar una forma de frenar, de eliminar esta nueva habilidad. el poder, pues eso coincide en esa idea de poner en cuarentena a las mujeres, de dar esa lectura feminista, pero también es que Naomi Alderman, la escritora de la novela original, es discípula de Margaret Atwood, por lo que digamos que los elementos en común pues vienen también pues de ese legado que ella recoge de su maestra. Una serie que tiene pues sobre todo protagonistas femeninas, Auli Caraballo, Noheem Jimoh, Halle Bash, pero también algunos veteranos como Toni Collette o John Leguizamo.
Este poder me ha hecho ver un mundo que es mejor para todos.
Me siento 100 veces mejor.
Pues la siguiente propuesta viene con garantías de calidad, porque al venir de la mano de Apple TV ya tiene un punto a su favor, ¿no?
Bueno, y que toca algo que yo creo que son escasos los seres humanos que no han jugado a este videojuego. Hablamos de Tetris, es el título de la película que nos ofrece Apple TV, y que en este caso, evidentemente, Tetris no es un juego con línea argumental, o sea, no es una adaptación del juego a la pantalla, sino una mirada histórica de cómo se llegó a comercializar el juego, y sobre todo cómo se llegó a comercializar en Occidente, porque recordemos que Tetris fue un videojuego ideado por un ciudadano de la Unión Soviética, y en aquel momento, estamos hablando finales de los años 80, pues aunque ya estaba en regresión, pero todavía estaba la Guerra Fría en marcha y estaba los dos bandos separados. La película nos cuenta la historia de Hank Rogers, que fue un empresario de videojuegos que descubrió este videojuego que se había ideado y que fue el que se empeñó en poderlo comercializar en 1988. Lo único que, bueno, digamos que aquí hablamos algo más que de un proceso empresarial, ya que ese empeño de este empresario no solo conllevó cuestiones de la empresa, sino también el tener que introducirse pues en ese mundo de espionaje y de lucha entre los dos grandes bandos en aquel momento de nuestra civilización. La película pues está protagonizada por Taron Egerton en el papel de Rogers, y cuenta también con la presencia de algunos rostros conocidos como Toby Jones, como Roger Allam o Ben Miles. Eso es inmoral.
La Unión Soviética está a punto de reventar. Están mintiendo, todo el mundo miente.
Novela histórica, la del Tetris. Curiosa película y me ha generado mucha curiosidad, así que la buscaremos el huequito este fin de semana para verla. Y vámonos con la última propuesta, que viene de la mano de Netflix.
Bueno, pues en este caso Netflix lo que nos propone es una comedia que además viene para, digamos, como vehículo estelar de sus dos principales protagonistas, que son Adam Sandler y Jennifer Aniston. Se titula Criminales a la Vista y es una secuela de Criminales en el Mar. Criminales en el Mar, pues una película que presentó la plataforma en 2019 y donde teníamos también estos dos actores interpretando un matrimonio, el policía de Nueva York, que pues lleva a su mujer en un viaje por Europa, y una vez ahí pues digamos en el trayecto en el barco pues hay un crimen y ellos aparecen como principales sospechosos. Ahora la jugada vuelve a repetirse un poco en esta Criminales a la Vista, ya que en esta ocasión los dos protagonistas, que ahora se han reconvertido en detectives privados, reciben una invitación a una boda de un amigo suyo, pero que en este caso, bueno, pues su amigo resulta ser un maharajá. Y claro, una fiesta fastuosa por todo lo alto, y en medio de las celebraciones pues el maharajá es secuestrado, y de nuevo pues esa situación de tener que investigar un caso donde ellos mismos pues también son sospechosos del crimen. Aparte de los dos protagonistas, pues destacar pues por ejemplo la presencia de la actriz francesa Melanie Laurent o del actor británico Mark Strong.
Pasamos a la sala, que viene cargado de estrenos comerciales, ¿eh?
Sí, la verdad es que, como decíamos antes, pues abriendo las puertas ya a los días festivos y a las vacaciones por Semana Santa. Empezamos con cine español, quizás un perfil un poco más modesto lo que del resto de los títulos que nos van a llegar, pero también bastante importante, porque hablamos de Loli Tormenta, que es la última película de Agustín Villaronga, y última literalmente, porque desgraciadamente este espléndido cineasta pues falleció hace escasos meses, dejando la película pues digamos en los últimos momentos de postproducción, y que ahora se estrena pues a modo póstumo. La película está protagonizada por dos jóvenes actores, que son Joel Gálvez y Celso Bugallo, y por la veterana Susi Sánchez, ganadora de El Goya como actriz de reparto por Cinco Lobitos. Aquí pues los dos actores jóvenes interpretan a dos hermanos que viven con su abuela después de que su madre pues muriera en un accidente años atrás. Viven de manera modesta en el extrarradio de Barcelona, y hasta ahora pues siempre ha sido su abuela quien ha cuidado de ellos, pero ya su abuela se encuentra en un proceso avanzado de Alzheimer, y los chicos lo que no quieren es, por un lado, que a ella la lleven a una residencia y que ellos acaben en un hogar de acogida. Así que empiezan a utilizar el ingenio para ir ocultando la enfermedad de su abuela a los vecinos, y de paso pues también buscando formas para que la enfermedad evolucione de manera más lenta, entre ellas pues recuperar el interés de su abuela por el deporte, por el atletismo, donde años atrás pues fue una gran deportista. Así que una propuesta muy interesante, que viene de una mano autorizada como es Agustín Villaronga, y con un reparto también bastante atractivo.
Las tormentas tienen tanta electricidad que hacen que hasta los árboles se incendien.
Pues vamos con la siguiente propuesta que tenemos para este fin de semana.
Pues ahora ya sí empezamos con, digamos, perfiles muy comerciales para este fin de semana. Es verdad que esta primera película es una película para los patrones de Hollywood modesta, pero es verdad que bueno, ha llamado bastante la atención. En Estados Unidos ha sido un éxito de taquilla, y además encima la crítica pues la ha tratado bien. Se trata también del nuevo trabajo como directora de la actriz Elizabeth Banks, quien pues ha dado un giro con respecto a su anterior trabajo, no solo en cuestión de temática. Venía de dirigir la última versión de Los Ángeles de Charlie, que había sido un fracaso de crítica y de taquilla, y aquí pues eso, del género de acción pasa a una comedia gamberra bastante negra y con elementos gore, y que encima ha funcionado bien en taquilla y la crítica se la ha aplaudido. La película se titula Oso Vicioso. Está basada en un hecho real, aunque parezca increíble, que tuvo lugar en Kentucky en 1985. Es verdad que lo que vamos a ver en la película en su mayor parte es ficción, pero digamos que el concepto de base sí está ahí, que era un grupo de narcotraficantes que estaban llevando droga en una avioneta, y que al enterarse que la policía la estaba esperando en el aeropuerto, lo que hacen es deshacerse de la droga lanzándola desde la avioneta a un bosque, y bueno, digamos que uno de los paquetes de cocaína acabó en la boca de un oso, que ante digamos la ingesta de la droga pues empezó a destruir todo lo que había a su alrededor y a masacrar a todo aquel que se ponía delante. Y esa es un poco la trama de esta película. Vamos a encontrar con esa misma situación y cómo pues diferentes grupos de personajes se van a ir cruzando de una manera u otra con este oso encocado, y cómo van a intentar reducir a esta bestia de la naturaleza encima en plena efervescencia del consumo de la droga.
¿Qué es eso?
Puede estar divertida la película. Pues vámonos con la siguiente, que esa sí tiene presupuesto.
esta tiene presupuesto y además, bueno, película que viene con sello de autor y de calidad. Es verdad que, bueno, era una de las películas que partía como una de las favoritas de cara a los Oscars, al final se quedó con una única nominación y no ganó, que era en el apartado de fotografía a Roger Deakins, pero bueno, en este caso yo creo que nos podemos fiar tanto de su director como de su reparto. Hablamos de El Imperio de la Luz, que es el nuevo trabajo como director y guionista de Sam Mendes, director de películas como American Beauty, como Camino a la Perdición, como las dos entregas de Daniel Craig como James Bond, Skyfall y Spectre, y que aquí pues se une, viene a unir un poco a esta moda de cineastas que miran a su propia biografía, a su propio pasado, a su vida familiar. El Imperio de la Luz quizás tiene más que ver con el Belfast de Kenneth Branagh, pero también podemos decir que podemos encontrar un toquito a Los Fableman de Steven Spielberg. Aquí la protagonista, interpretada por la actriz Olivia Colman, es una mujer que trabaja en un cine, el Empire, en una población costera en Reino Unido. Y ahí pues nos encontramos en digamos en la década de los 80, pleno momento también de efervescencia social, de diferentes conflictos, también con un brote de racismo en el país, y pues bueno, digamos que la protagonista tiene un compañero de trabajo negro que se va a ver afectado por este brote de racismo que tiene lugar en el pueblo. Al final, pues convirtiéndose el cine en el único, la única vía escapatoria, la única evasión que van a encontrar los protagonistas. Decimos lo de el elemento biográfico porque Sam Mendes comenta que la protagonista interpretada por Olivia Colman, pues se inspira, se basa mucho en su propia madre y digamos persona que fue la que insufló en Mendes pues el gusto por la literatura, por el teatro y por supuesto por el cine.
No está mal. Y la última, como siempre, la que viene cargada de dólares.
Efectivamente, aquí vamos a una cinta de fantasía, de aventuras, de mucha comedia, muy el formato del cine comercial hollywoodiense de última hornada. Aquí no es una película de superhéroes, pero casi. No está basada en un cómic, sino está basada en un juego de rol, Dungeons and Dragons, Dragones y Mazmorras, juego creado en 1974 y que ha sido hasta día de hoy uno de los digamos de las franquicias dentro de los juegos de rol más longeva y más apreciada por los jugadores de rol. Dungeons and Dragons, Honor entre Ladrones, pues recoge un poco el testigo de las adaptaciones anteriores de este juego, tanto a la pequeña como a la gran pantalla. En los 80, recordemos que teníamos aquella serie de animación de Dragones y Mazmorras, que fue bastante popular. En los 2000 hubo una película en la que participó Jeremy Irons, y que era bastante olvidable, y ahora pues este nuevo intento pues lo quiere llevar por esa línea de los efectos especiales, de la aventura, del humor y de la fantasía. Tenemos un grupo de ladrones liderados por el personaje que interpreta Chris Pine, que han sido contratados para robar una reliquia. Y cuando cumplen con su trabajo y entregan el objeto robado, pues descubren que acaban de cometer un grave error y acaban de dejar una pieza muy poderosa en manos muy peligrosas. A partir de ahí, pues van a intentar enmendar su error, intentar recuperar la reliquia, y en ese proceso pues vamos a tener gran parte de la aventura que nos presenta Dungeons and Dragons, Honor entre Ladrones, que si funciona, pues pretende ser, digamos, el inicio de una lucrativa franquicia. En el reparto, aparte de Chris Pine, pues destacar a Michelle Rodríguez de Fast and Furious, tenemos a Regine Page de la primera temporada de los Bridgerton, tenemos también a Jesse Smith, a Hugh Grant, y un reparto bastante amplio de rostros conocidos que van a ir apareciendo y van pululando por esta historia.
¿Sabes qué? Siempre me tocan las escaleras poco afiladas.
Somos ladrones. Ayudé a la persona equivocada a robar algo equivocado y eso de...
Pues don Manuel, vamos a utilizar tu selección musical para hacer la segunda pausa. Así que hoy la vamos a escuchar entera porque a mí me gusta mucho. Te había guardado para ti.
Bueno, pues en este caso es una, es verdad que las canciones de Ed Sheeran se han escuchado bastante en el cine. Él, que se considera bastante cinéfilo, también ha aparecido en diferentes películas, Bridget Jones, Yesterday, lo hemos visto también en Juego de Tronos, por ejemplo. Pero pocas han sido las ocasiones, prácticamente, casi diríamos que esta es la única de momento, en la que él se ha atrevido a crear una canción para una película. En este caso fue una pieza de encargo por Peter Jackson para El Hobbit, La Desolación de Smaug, segunda entrega de la trilogía de El Hobbit. Que bueno, siguiendo un poco el modelo del Señor de los Anillos, pues Peter Jackson quiso que cada película tuviera una canción específica y, a ser posible, pues interpretada por algún artista reconocido, y en este caso pues la oferta fue para Ed Sheeran. Ed Sheeran, que se sintió honrado con la oferta, porque aparte de poder participar en una película, también dice ser bastante fan de la literatura de Tolkien. Y como curiosidad, comenta que para esta canción, que es una canción con base folk, tuvo que aprender a tocar el violín, que antes no lo tocaba y que aprendió expresamente para esta canción.
Pues Manu, hasta la semana que viene nos quedamos con Ed Sheeran y este tremendo temazo. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana. Oh, miss the eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. If this is to end, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. And if we should die, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out Father, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire hollow in soul. I see fire blood in the breeze, and I hope that you remember.
Bueno, pues tenemos aquí el siguiente invitado de la mañana de hoy, que además tenía muchísimo interés en verlo y hablar con él, por muchos motivos, pero el motivo principal es el que vamos a atacar de manera inmediata, que no es otra que el espacio Atlante. Don Narciso Pérez, concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Orotava, muy buenos días.
Saludos, muy buenos días y encantado de estar compartiendo los micrófonos de esta casa.
Y además por un tema tan interesante, tan importante y tan ilusionante para el Ayuntamiento de Orotava, ¿no?
Efectivamente, un proyecto singular, histórico, que tiene muchísimos años de trayectoria para llegar a este punto.
Y muchísimas dificultades.
Y muchísimas dificultades, y creo que algo que ha ilusionado muchísimo a la ciudadanía de la Orotava.
¿En qué va a quedar el antiguo Teatro Atlante, que ahora se va a llamar Espacio Atlante, y creo que tiene muchísimo contenido ese nuevo proyecto?
Bueno, ya desde que se aprobó el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico en el año 2009, ya se acordó, y además por unanimidad de todas las fuerzas políticas, que el uso que iba a tener esta parcela en el futuro iba a ser sociocultural. Y además se definieron los parámetros urbanísticos para que allí no se pudiera construir ningún gran edificio, ningún gran mamotreto, para que la ciudadanía nos entienda. Y además se creaba una parcela, lo que se denominó en el Plan Especial Patios de Manzana, que para que los oyentes nos entiendan, estamos hablando de un espacio verde dentro del conjunto histórico. Porque si recordamos el antiguo teatro, el teatro no ocupaba toda la parcela, tenía mucho espacio, tenía un solar libre a ambos lados, que estaba pues lleno de tuyo y de otras cuestiones.
Muy complejo ese local.
Y lo que se trata solar. Es de recuperar un espacio construido dedicado a uso sociocultural y un espacio verde dentro del conjunto histórico que va a ser complemento de ese uso cultural. Con esa idea se configura una propuesta, porque hay que recordar, y es muy importante, que lo que hemos presentado no es un proyecto terminado, sino una propuesta de construcción de lo que hemos denominado el Espacio Cultural Atlante. Y queremos que esa propuesta ahora la conozca la ciudadanía, participe, aporte ideas. Oye, esto no me gusta, yo lo haría de otra manera. Es decir, para que el proyecto que se vaya a hacer al final tenga el respaldo del consenso de todos los ciudadanos y que los ciudadanos puedan sentirse parte de esta idea. Evidentemente, para abrir el debate hay que poner una idea sobre la mesa, porque si no...
Y la idea es ambiciosa.
No ponemos un folio en blanco aquí a jugar todos con los rotuladores, sino yo creo que la idea efectivamente es ambiciosa.
La conexión de las dos calles, la calle Nicandro González Borges con la entrada principal de la sala que está en Juan Borges, en Juan Padrón. ¿Se llama Juan Padrón la calle?
La calle Juan Padrón es donde está el edificio donde se construiría.
Pero hay que conectar con Nicandro, ¿no? Porque
no, el proyecto no conecta con la calle Nicandro. Ya cuando el plan especial se aprobó, se eliminó esa conexión para respetar todas las edificaciones.
Ahí me pilla. Yo pensaba que...
No,
y ahora una de las cosas, digo, ¿cómo van a hacer esto? Porque esto va a estar complicado, ¿no? Pues me alegro que al final no se conecte. ¿Y el tema del aparcamiento? ¿Se va a utilizar ese solar para dotar de plazas esa zona?
No, lo hemos eliminado, y además porque recordemos que estamos a escasos 100 metros del aparcamiento del Centro Comercial San Agustín.
Y hay
que recordar efectivamente que la corporación ya ha rescatado el solar contiguo, conocido como el gran hueco allí que está al lado del parking, y que está destinado a la creación de plazas de aparcamiento. Por lo tanto, el futuro de la Orotava es que ese parking crezca al doble de su capacidad y tengamos un gran aparcamiento, probablemente para 700 plazas de estacionamiento.
Ahora, corrígeme si me equivoco, pero huele a peatonalización de esa zona.
Bueno, tenemos que ser conscientes que estamos en el conjunto histórico, ¿vale? Y hemos aprobado recientemente un plan de movilidad y todas las ciudades vamos caminando poco a poco a ir recuperando los espacios para el peatón y no para el vehículo. Es verdad que es una calle que tiene poco tráfico porque es una calle residencial, y lo que estamos intentando conjuntamente con esta acción del parking es que tú dejes el coche en el parking, camina 50 metros para dirigirte a este espacio. O sea que no prevemos que esta edificación o este espacio cultural vaya a generar ni un problema de tráfico ni un problema de accesibilidad.
¿Se va a dotar de una sala de estudio la Orotava?
Mira,
mejor de la que tiene, porque ahora mismo tiene una, pero es una biblioteca con las campanas de la Concepción al lado, con un suelo de madera, es decir, la usan muchos estudiantes, pero entre ellos mi hijo, que se queja siempre de la campana, pero siempre dice, ¿qué sitio tan maravilloso sería el Teatro Atlante poner una sala de estudio?
Efectivamente, además los usos que tenga este espacio, luego podemos discutir si nos gusta la idea, el edificio, si lo pondríamos de otra forma, esas son otras cuestiones, pero los usos los hemos pactado con los grupos políticos de la corporación. Cuando el alcalde ha anunciado que va a una sala de conferencias, una sala de exposiciones y una sala de estudio, no es porque nos ocurrió ayer, esto se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo y creíamos que un proyecto tan singular tenía que ser consensuado. Luego, los usos que se pretenden dar a esa edificación es, por un lado, albergar el archivo municipal, que ahora mismo está en una situación muy precaria en distintas pequeñas edificaciones, y hay que recordar que ahí está la historia de la Orotava desde 1836 casi en adelante.
Y difícil de conservar un archivo municipal, ¿eh?
Muy difícil, y además necesitamos una instalación moderna con condiciones de seguridad que irá ahí, aprovechando que ese edificio tiene dos plantas bajo rasante. Entonces, la menos uno y la menos dos estarían destinadas a archivo municipal. Un archivo nada más y nada menos que de 1.700 metros cuadrados.
Con posibilidad de investigar sobre él, es decir, con una sala anexa que pueda...
Efectivamente, hay salas de consultores, salas de atención al público y luego ya todo lo que es el material, pues ese, vamos a aprovechar ese menos uno y menos dos. Luego queremos dotar a la Orotava efectivamente de una moderna sala de estudio. Si los oyentes han visto en las redes sociales algunas de las infografías que ya se han mostrado, estamos hablando de un edificio con una iluminación espectacular, con unas vistas hacia esa zona verde que, vamos, te puede apetecer ponerte a estudiar, a leer o incluso...
Y los techos de la casa, de la parte baja. Es que
tiene unas vistas espectaculares hacia lo que es todo el extremo norte y una visión sobre el conjunto histórico y sobre el puerto de la Cruz por la orografía que la parcela tiene, espectacular. También queremos crear allí una sala de exposiciones. La Orotava está dinamizándose culturalmente y queremos consolidarla como el referente cultural del norte de Tenerife. Es verdad que tenemos una pequeña sala de exposiciones en la Casa de la Cultura de San Agustín, pero se hace insuficiente para muchas actividades.
Estamos hablando... Y gran desconocida, además.
Claro, y estamos
hablando... Porque todo el mundo dice San Agustín, Escuela de Música.
No, bueno, es verdad que la sala la usan mucho, pero es muy pequeñita, hay que reconocerlo. Aquí estamos hablando de una sala más grande, estamos hablando de 250 metros
cuadrados. Y con una iluminación espectacular, natural y artificial.
Accesible, pero en primera plana, muy cómoda. Y también queremos dotarlo de una sala de conferencias. La Orotava está siendo un referente de muchísimos cursos, seminarios, y muchas veces los espacios son complicados. Es verdad que tenemos el auditorio Teobaldo Pobre, pero a veces es muy grande para determinadas actividades. Hacemos un uso excesivo del salón de plenos para un montón de cursos de formación y queremos crear una sala de conferencia en pleno centro del municipio, pues una capacidad, un aforo de aproximadamente de 150 personas, que va a permitir una actividad dinámica durante las mañanas de un montón de actividades formativas. Y todo ese conjunto se complementa con esa gran manzana verde, ese gran pulmón verde, que además va a tener un espacio cultural al aire libre. Estamos hablando de una terraza jardinada, donde además vamos a tener una especie de plazoleta con su escenario, donde puedas disfrutar de la lectura de un libro, de la presentación de un libro, de una obra de teatro al aire libre, pero englobado dentro de este espacio cultural. Yo creo que la propuesta, es verdad que es ambiciosa, pero puede ser la resolución perfecta para este espacio, para este enclave, que además está en pleno centro de la Orotava, y va a aportar esa infraestructura cultural para consolidar a la Orotava como referente del norte.
¿Cuánto tiempo y dónde pueden consultar el proyecto, la propuesta de proyecto que el Ayuntamiento ofrece a los vecinos y vecinas de la Orotava?
Bueno, la propuesta se colgará en la web, están trabajando los técnicos en estos días, si no hoy, mañana ya quedará colgada en la web, con una descripción, con todas las superficies, metro y por supuesto con todos los planos y todas las informaciones, fotografías de la propuesta, y la vamos a dejar aproximadamente durante 2 meses. Ya es verdad que sea la próxima corporación la que retome este trabajo, y con todas esas sugerencias, y por supuesto habrá que hablar también con los vecinos de la zona, que evidentemente tendrán mucho que decir, ya será la próxima corporación la que tenga que convertir esa propuesta en proyecto con los cambios, modificaciones y sugerencias que se quieran plantear.
¿La cuantificación de la inversión está ya hecha? ¿Más o menos tenéis el parámetro?
Hay una estimación. Podemos estar hablando de unos 5 millones de euros aproximadamente. Fíjate que estamos hablando de una parcela de 2.700 metros cuadrados. No estamos hablando de un solar chiquitito.
¿Y cuatro plantas de edificación?
Cuatro plantas de edificación, una superficie construida aproximadamente de 3.500 metros cuadrados. Es decir, es una obra muy importante. Pero bueno, apelamos a que en el futuro...
Y no se va a poder hacer a saldo, sino habrá que dotarla de buen equipamiento y de buenas terminaciones.
Por supuesto, por supuesto. Esto es un proyecto de futuro, pero creíamos que ya tocaba. Es decir, han sido muchísimos años de espera. Estos días muchos, lo voy a decir así abiertamente aquí en los micrófonos de la radio, ¿no? Alguien dice, bueno, esto lo han sacado ahora porque estamos en elecciones. No, es decir, esto se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué no ha sido antes? Porque la adquisición de los terrenos al ayuntamiento le ha costado muchísimo. Y cuando me refiero muchísimo, ha sido un proceso administrativo y jurídico muy complejo. Piensa que el plan especial se aprueba en el año 2009 y no ha sido hasta el 2018 cuando el ayuntamiento ha podido ya comprar los terrenos. Por una larga batalla jurídica, administrativa,
y compleja.
Larga y compleja. Concurso de acreedores por medio. Es decir, ha sido
complicado.
Empezamos
en el 2002 este tema, con aquellas manifestaciones.
En el 2003. Empezó en el 2003. Y luego En este nuevo mandato queríamos ponernos a ello y nada más empezar, estalla la pandemia, cambian todos los programas económicos y de inversiones del ayuntamiento, pero pese a eso y con todo el esfuerzo que se ha hecho de inversión en estos 4 años, no quisimos dejarlo atrás y desde el pasado año se empezó a trabajar con los grupos políticos de la corporación primero y luego un equipo técnico en que por lo menos pudiéramos llegar a ofrecer una propuesta a la ciudadanía que creo que se lo merece la Horta.
En el proyecto de pueblo que tenéis, Coalición Canaria, preparado para proponerlo a las próximas elecciones, yo creo que, y además esto es una intuición que tengo, que no vais a esperar ni siquiera financiación externa, sino que con recursos propios en cuatro años, pues un poquito de aquí, un poquito de allá, tim tam tam, esos 5 millones, si no lo da el Cabildo, no lo da el Gobierno Autónomo, si no esto es de bien insular, ni de interés general, ni nada, sino con recursos propios, va a ser una realidad dentro de 4 años.
Bueno, nosotros siempre apelamos a que a la Brotava le toque por justicia lo que le corresponde. En eso somos muy peleones.
Pero ya tenéis la sala de Poldo Power financiada parcialmente por el Cabildo y ahí está.
Ahí está. Más esperamos que se pueda firmar el convenio y hay partida económica por el Cabildo para poder iniciar las obras. Es verdad que va a ser una licitación muy compleja y somos conscientes de ello. Pero además hay otros muchos proyectos que estamos apostando por financiación propia. En este pasado pleno, el pasado martes, hemos hecho una incorporación de remanente al plan de inversiones de 5 millones de euros adicionales de recursos propios
para
este año del ayuntamiento. Cuando hemos visto estos días, por ejemplo, presentar al alcalde el nuevo parque urbano de Los Trazos, un gran pulmón verde de casi 9.000 metros cuadrados, no es simplemente un titular. El proyecto está terminado. El Pleno acaba de aprobar la modificación presupuestaria. Esas obras saldrán a licitación. Pues la próxima corporación, desde que llegue, puede iniciar la licitación.
Este año está licitado y adjudicado con toda probabilidad.
Efectivamente. Lo mismo que el proyecto del nuevo espacio cultural para los Altos de la Villa, en el CEO Manuel de Falla. Estamos creando un pequeño auditorio, parecido al que hemos hecho en La Perdoma, con un aforo también de 200 personas aproximadamente, porque estamos muy empeñados en crear esos espacios de encuentro, de ocio y de cultura. La rehabilitación del Auditorio de La Perdoma creo que ha tenido un resultado espectacular, con una dinamización cultural y social muy grande, y queremos hacer lo mismo en la zona alta, porque podemos hacer que una misma actividad cultural se pueda repetir en distintos sitios del municipio y llegar a todos los ciudadanos.
Narciso, pues la verdad, no te quiero quitar más tiempo, me alegro mucho de verte, además de verte bien, y una cosita, no ha habido renovación en Coalición Canaria en La Orotava, tenéis una lista que digo, la del 19-2.
Bueno, cuando tú tienes un vino bueno en casa, no vas y compras otro en el supermercado, además que tú eres un hombre de buen gusto. A ver, yo creo que...
Me dijeron una cosa que es verdad. Cuando las cosas funcionan, ¿para qué cambiarlas?
Eso se lo habrás escuchado a nuestro alcalde. Mira, sí. Nuestro alcalde dice, lo que funciona, no lo cambio. Entonces, yo creo que le ha hecho una apuesta de mantener sus principales pilares del equipo, en los cuales confía plenamente y porque me imagino que confía, por supuesto, en el trabajo y en los resultados. Todo nuestro grupo se caracteriza por tener un empeño pleno y una dedicación plena, y también es verdad que hay dos compañeros que dejan el grupo de gobierno, por supuesto, por decisiones particulares, y porque también hay que ser conscientes que todos llegamos a un momento que digo, oye, yo hasta aquí he llegado. Pero si nos mantenemos con fuerza, tenemos ganas, el alcalde confía en nosotros, pues a mí la renovación del equipo me parece una decisión acertada.
Y yo criticaré mucho a las formaciones políticas que tienen la responsabilidad de gobernar, pero siempre digo lo mismo, digo, hay que tener una vocación muy, 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 muy especial. Es un trabajo que quien dice que se arrima a la política para ganar dinero se equivoca. Exacto. Se equivoca, porque si alguien inventó el término 24-7, eso es un concejal de un pueblo de menos de 40.000 habitantes, y los concejales, independientemente de que estemos más a favor o menos o más en contra, ideológicamente hablando, hay que respetarlos, porque qué trabajito es ser concejal.
Es una vocación.
Sí, sin duda alguna. Narciso, muchísimas gracias por participarnos de este proyecto tan importante para La Orotava y para el norte de la isla de Tenerife, porque no vamos a usarlo solamente los habitantes de La Orotava, sino que lo pondremos a disposición de toda la comarca, y que sigáis trabajando. Dentro de 4 meses, bueno, 4 meses no, ya, que falta, ¿no?
A la vueltita a la esquina.
2 meses.
Ya, a la vueltita a la esquina.
O renovaremos o no la confianza que hemos depositado.
Lo que digan los ciudadanos, estaremos a eso.
Un abrazo y suerte.
Muchísimas gracias. Saludos.
La sintonía me mete el ritmo en la sangre, pero yo soy arrítmico total, con lo cual si intento bailar, mejor que no lo intente. Estaba sorprendidísimo porque hoy ha venido mi querida amiga Noelia González. Buenos días, Noelia.
buenos días.
Con una pinta de rojo que no vea. Sí, no bueno. Porque tenga ya pinta de socialista, sino porque viene con una camisa roja que la hace tener una luz propia.
Bueno, eso es para llamar la atención, ¿no? No pasar desapercibido, como dice el otro. Bueno, a mí particularmente me gusta mucho el rojo, ¿eh?
¿Y las gafas también son nuevas?
O sea, y las gafas también un poco ahí medio rojas.
¿También son rojas? Uy, ¿quién te ha visto y quién te ve, Noelia? Sí. Buenos días.
Buenos días.
Cayetano Silva, este sí que es rojo. Buenos días.
Sí, pero vengo de azul. ¿Te has dado cuenta? Aquí tenemos algún problema, porque no sé.
Bienvenido.
Gracias.
Y un estreno en las tertulias de Gente Radio, que espero que sea el primero y no el último que participe. Don Valentín Correa, muy buenos días.
Pues muy buenos días y bien hallado y bien acompañado. Así que,
¿Representante de la canariedad o del nacionalismo canario?
Ambas cosas. Y el canarismo.
Y el canarismo. Sí. Canariedad no, canarismo. ¿Ya podemos decirlo? Todavía no. Venga, sí, vamos a decirlo, ¿no? Que me lo he ido reservando, pero...
Sí.
Va a ser candidato de Nueva Canaria al Cabildo de Tenerife.
Bueno, está propuesto. Está propuesto, sí. Bueno, hay una propuesta por unanimidad, con lo cual mañana se somete a la Ejecutiva, a la Nacional, se ratificará ahí esa propuesta de mis compañeros y compañeras, a los que les agradezco la confianza y la responsabilidad de tener que encabezar pues esa lista, ¿no?
Pues nada, llega un pelín tarde, porque si hubiese venido un par de días antes hubiese venido también al debate que se va a establecer el próximo lunes día 3 a las 5:30 de la tarde con los candidatos al Cabildo.
Evidentemente habrá.
Vente y te invitamos ya del tirón.
Intentaré hacer un hueco, pues estamos ahí con una agenda un poco ahí apretada, pero bueno, vamos a intentar hacer un hueco y bueno.
Un debate muy propositivo.
Va a ser muy interesante.
Muy interesante, yo creo que sí.
Y necesario.
Es la primera vez que se hace algo parecido y yo creo que es una costumbre que debemos adquirir, que los candidatos de los distintos partidos políticos en un mismo foro expresen las propuestas, no debatiendo, no acusándose, no increpándose, sino dos minutitos para cada uno, temas importantes, cómo ven ustedes el norte de la isla de Tenerife, qué proponen ustedes para el norte de la isla de Tenerife, de la mano de Alicia Norte y de Asotel y de esta casa que estamos muy involucrados en el norte de la isla de Tenerife, a ver si conseguimos el objetivo de poner blanco sobre negro a los distintos candidatos, pues las propuestas que le ofrecen a la ciudadanía del norte de Tenerife. Pues bueno, espero verlos a todos.
Allí nos vemos. Ya,
todos
ya
somos norteños.
Todos trabajamos por el norte, ¿no? En este momento todos estamos...
Y The Winter is Coming, de que decían en Juego de Tronos, ¿no? Bueno, pues semana divertida esta semana. Después de la semana pasada con la moción de censura, esta semana ha sido interesante. Pero fíjense ustedes que los debates más importantes que se han producido entre la población poco tienen que ver con lo que los políticos nos ofrecen, ¿no? Porque ¿de qué se ha hablado esta semana? De lo primero y más importante... de Ana Obregón y la gestación subrogada. Eso nos ha inundado. ¿Les creen ustedes que eso es un problema a debatir en la actualidad? Porque los partidos políticos enseguida han salido todos a coger el testigo de la actualidad y decir, aquí tenemos que posicionarnos. ¿Es un debate necesario en estos momentos? Se han quedado todos viendo.
¿A cuántas personas afecta?
Teóricamente dicen que hay en torno entre 1.500 y 2.000 niños inscritos en el registro civil español nacidos de esta manera. Son 1.500, 2.000 familias. No nos afecta. ¿Verdad? Bueno, ¿verdad que no?
Yo creo que
nos quedamos como callados, ¿no?
Es que porque realmente...
La política no puede estar ajena de los asuntos incluso éticos y morales, porque además después tiene la obligación de regular y legislar incluso.
Ya está legislado, regulado, ¿eh?
Correcto. Pero es verdad que, bueno, que es un caso además tremendamente llamativo por quién es y por la repercusión mediática. Y bueno, pues al final no está mal que la política se exprese, y sobre todo porque cada cual después pues se le ve por a qué lado se coloca.
Es un tema tan complicado que el otro día veía un vídeo de las posiciones de los partidos políticos hace 6 años y hoy, y es increíble. Es decir, nadie tiene las cosas claras. Es un terreno muy pantanoso.
Si quieren hago una reflexión desde el punto de vista personal, totalmente personal.
Si tienes una posición, te lo agradezco, pues yo tengo mis dudas, ¿eh?
Tengo amigos que han utilizado esta vía para tener niños. Lo que pasa es que cuando das una vuelta a tu alrededor y ves las situaciones de algunos niños en el entorno, te planteas, es mi opinión totalmente personal.
Pero no te la vamos a criticar.
Pero te planteas y dices, a lo mejor no deberíamos enfocarnos a la realidad que tenemos intentando mejorar las situaciones de niños en su realidad particular y enfocar esas necesidades de ser padres o madres, enfocarla a través de adopciones o acogidas a todo un entorno de la infancia que está pasando por situaciones bastante duras. No sé, quizás ahí me sale un poco mi vena de profe, yo lo siento, pero sí, además esa reflexión se la he hecho a mis amigos también y les he dicho, mira, si a mí me dejaran elegir, yo creo que esa no sería la vía que yo elegiría, porque veo situaciones de otro tipo alrededor y al igual mi necesidad de ser padre puedo cubrirla de esta forma. Después hay otros planteamientos y otros temas, pero yo enfocaría más el tema hacia toda esa realidad infantil que necesita apoyo, cariño, acompañamiento, y a lo mejor enfocarnos hacia ahí puede ser un punto de complementar dos necesidades más que una necesidad, buscar una solución desde el otro punto de vista. La única necesidad que hay es dinero.
Yo me voy a tirar a la piscina, no sé. Aunque ya digo que no tengo mi posicionamiento claro, que tengo mis luces y mis sombras internas. Yo, hay veces que digo esto sí, esto no, esto que hay con chaparrón, pero si hay algo que tengo claro es que esto no es un problema de altruismo o de negocio. Esto es un problema de que en qué centramos la legislación en este país, en proteger los derechos de las personas vivas o en proteger los derechos de los niños que están empezando a vivir. Cuando hablamos de legislar todo esto, nos preocupamos de legislar para garantizar la igualdad de oportunidades al acceso de una sociedad, de los chavales que vienen al mundo, que no han pedido venir, sino que vienen aquí por decisión de adultos, o vamos a legislar para proteger los derechos de personas que ya tienen una cierta edad y que quieren completar su vida. Esa es la gran pieza a encajar, ¿no? Porque a mí me preocupa que a los niños no se les tiene lo suficientemente en cuenta a la hora de legislar, que legislamos para los adultos. Y aquí, una vez más, yo creo que lo importante es proteger los derechos y las libertades de los seres humanos que viven en este mundo sin haberlo pedido. Es la causa de una decisión de personas adultas. Pero bueno, sé que el tema es muy complicado. A mí me apasiona. A mí el tema de la paternidad y la maternidad me parece que es una de las decisiones más importantes de la vida de un ser humano. Y creo que todo esto está un poquito fuera de onda. Y demuestra que los partidos políticos entran al trapo cuando tiene repercusión social, pero que no tienen posición.
Bueno, yo creo que afortunadamente está legislado en el Estado español y además esa gestación subrogada está prohibida.
Pero de una manera muy incoherente, ¿eh? Porque está prohibido, pero después recogen automáticamente al niño que viene de Ucrania o de Estados Unidos o de Portugal.
Que tenemos el país al lado, o sea, Portugal, Canadá.
Y está legalizado. Dicen que es altruistamente y todo el rollo, pero bueno, los dejamos nacer en otro sitio, como el aborto en Londres hace 40 años, que lo hacían los ricos, y después venimos aquí y los regularizamos y son españoles. Entonces, ahí hay una doble moral que a mí también me rechina, ¿eh?
Pero bueno, cada país es soberano de legislar dentro de su marco y dentro de su constitución y su marco territorial.
No, le quiero saber tu opinión, que tienes una cara de decir, sí, el creo, tema me preocupa,
ver, me preocupa, a mí, pero lo, eso de, o sea, de la gestación subrogada, eso parecen, bueno, parece no son prácticas de otra época. O sea, a ver, era la los señores que con dinero le compraban los niños a las criadas y a los sirvientes y o se los compraban o se los quitaban incluso.
Ahí hay un límite también de que es un negocio, que es una tendencia social.
Lo que no se puede es transaccionar con las vidas. Y lo que se ha hecho ahí es una transacción. O sea, de hecho, no hay ni siquiera una relación genética, o sea, no aportó nada para que esa criatura viniera al mundo, no aportó ni un óvulo, o sea, nada. Lo único que aportó fue un número de cuenta corriente para hacer una transferencia. Eso es transaccionar con las vidas. Eso no,
es que
una aberración.
El debate se puede llevar a un extremo.
Es una aberración.
Y cuando un apeleado utiliza sus manos y su espalda para abrir un agujero o levantar un edificio, también pues, llevado al extremo, ¿no? Es decir, está utilizando una parte de su cuerpo para ganar dinero. Es que todo esto es muy relativo. ¿Y qué diferencia hay entre un útero y un cerebro?
Porque no, pero bueno, es que, vamos a ver, esto es como traficar con órganos, o sea, vamos a ver.
No, exactamente, está utilizando una parte de su cuerpo para hacer un trabajo que otra persona le demanda, y entre aquí hay un acuerdo transaccional. La explotación, hombre, y la mafia viene cuando no hay
legislación. Podríamos vender un riñón, o sea, como funcionamos con el otro, pues podríamos llegar a un acuerdo y yo te vendo un riñón. O sea,
¿quién
como...
te dice a ti que una persona que cede un riñón a otro no le ha dado un vaso de Colacao a cambio? Eso ya es una transacción. Es que la prostitución sexual es una cosa, pero la prostitución laboral es otra. Ah. Y la prostitución laboral existe. La legislación, una vez que tú legislas, que tú metes la legislación, estás diciendo aquí hay algo que tengo que ordenar. Y tengo que decirle a todo el mundo que está bien y que está mal. Ah. Pues es un tema complicado, porque es que empezás a sacar de la lista y tiene todo el mundo.
Es tan complicado como apasionante, ¿no?
Yo creo que es un
entonces
tema.
Es verdad que aquí no está legislado, ¿no? Aquí entendemos que
está prohibido.
Bueno, está prohibido, quiere decir que no hay una legislación al final que ponga ningunos límites a lo que pudiera ser o no. Quiere decir, ahora está prohibido. Es verdad que hay cosas como que no se pueden traspasar, ¿no? Como al final el hecho de que sea a través de ese dinero, que no sé cómo se podría limitar, pero hace que sea implica al final el poder transferir y que te lo hago a cambio del dinero. Yo creo que eso sería un límite que no podría pasarse. Pero claro, ¿cómo lo regulas? Es lo que dices tú, como sabes que el que ha donado un riñón no le ha pagado. Está claro que yo creo que eso es una línea, ¿no? Que no se,
pues muy
no
sencillo,
se podría
es que todos los pagos
traspasar.
Los pagos tienen que estar regulados por una transacción formalizada.
También hay viajes y pagas
claro,
en especie.
Si te lo das en un sobre, es un soborno. Es que eso es ilegal.
Claro, o sea, sí,
no es legal. Las compensaciones no solamente son transferencias económicas, también hay otra manera de pagar.
Sí, es que están... La legislación portuguesa dice que tiene que ser altruista.
Cero.
No sé. Suena raro, ¿no?
Yo conozco gente que lo ha hecho en España sin declararlo. Sin declararlo, con el consentimiento de las partes. Uh-huh. Y bueno, pues. Y con la complicidad de instituciones públicas. Pero claro, es que eso son casos, ¿cuántos? ¿1.500 al año? ¿2.000 al año? Pues eso es un problema para este país, o se ha solucionado las necesidades.
No tenemos
más. O es un derecho que las mujeres pueden decir, quiero tener un... y que lo pague el Estado.
No tenemos.
Porque yo no creo que vayamos a eso, ¿no? O por nadie se lo plantea, ¿no?
No es un problema más grave los menores no tutelados que cumplen 18 años y qué tal, son más graves.
A eso iba a ir yo, porque los menores en este país tienen unos agujeros legales.
Claro, y ahí, por ejemplo, hay instituciones que están dedicando muchísimo dinero, muchísimos recursos, camuflándolo de otra forma, porque no hay una legislación que te lo valore. Entonces, hay que camuflarlo como centros educativos, como centros no sé cuánto, pero tenemos ahí un déficit legal.
No hay ley del menor que atienda tantas necesidades. Yo esta mañana lo he vuelto a decir una vez más, hoy, otro caso de agresión sexual entre menores. La víctima, una niña de 14 años, los agresores, niños de 14 años. Otra vez más. Y va a llegar un momento en que o cronificamos las noticias y si ya esto los metemos en el cajón de las que no me importan, porque como vienen una semana sí, una semana también, hoy son 4, mañana son 7, ahora son 14, mañana son 13 años. Y oye, no le alarma a nadie eso, porque eso es un problema de educación, ¿eh?
Hombre, yo creo que a raíz de eso que estás hablando, y es verdad que hablamos en general de problemas, en este caso son de la infancia, ¿no? Es verdad que este caso sale a la palestra porque es Ana Obregón, y es verdad que sale, ha copado todos los medios de comunicación, y es verdad que la política, que no puede estar ajena al final a lo que pasa, a lo que se comenta en la realidad, pues ha intentado, yo creo que todos los grupos políticos de manera muy de puntilla, decir, pues bueno, a ver qué pasa con esto, que nadie nos había dicho hasta ahora cómo lo íbamos a hacer, y que yo creo que tampoco va a trascender mucho más. Será ahora la actualidad porque salen todas las revistas, los medios de comunicación, pero yo creo que se quedará en nada porque no creo de verdad que en este momento y con todos los problemas que hay se pongan a hablar ahora precisamente de este tema con todos los otros que habrá que solucionar y desde luego yo creo que más importantes y más prioritarios y además sin irnos de la infancia o otros problemas que efectivamente sí son en este momento más importantes para proteger la infancia. Entonces, yo creo que ha sido un momento de oportunidad y luego, claro, cada uno en función de su decisiones, de su ética y de su moral, de lo que entiende que es la infancia y tal, puede tener esas opiniones muy personales, que además yo creo que esto es un tema muy, al final, muy personal, que dudo que haya mucha gente que se ponga de acuerdo, ¿no? Porque al final es un poco...
Muchas aristas, hay muchas
derivadas. Mucha, porque te puede parecer que una señora con 68 años ahora tenga un bebé, ¿y cuál es el... Quiero decir, solo pensar cosas tan simples como cuál es el recorrido de vida que puedan tener ambos juntos, ¿no? O sea, preguntas mucho más sencillas que nos podemos hacer y que se puede hacer seguramente de cualquier persona de la calle.
Y a mí me resultó curioso la frase, nunca más voy a estar sola. O sea, su problema era la soledad.
Claro. No,
todo, esa persona probablemente ni
todo el mundo sabe que es a raíz de la muerte de su hijo.
Más que comprarse un bebé, lo que necesitaba era un psiquiatra. O sea, estas personas.
Otra compañía.
Probablemente.
Otra compañía.
No ha solucionado el problema con una nueva vida al lado de ella.
No, pero además que probablemente.
Un segundo hijo.
A ver,
no la va a tapar.
A mí lo que me denota esa expresión que también me impactó mucho, a mí lo que me hace pensar es que es una persona que necesita ayuda.
¿Y quién protege además, a ese
ayuda
ser
profesional
humano, a esa niña que viene
para superar un trauma o una situación de vida traumática?
A mí me preocupa el niño, entonces, es lo que me preocupa. ¿Qué vida le espera y para qué ha venido a este mundo? ¿No? Es decir, cuando ese ser humano sea consciente, porque será consciente, porque además es público, es hijo o hija de Ana Obregón, alguien se lo va a decir. Tú viniste aquí a tapar el agujero de tu madre que había perdido a tu hermano. Es decir, ¿cómo va a evolucionar? ¿Quién protege a ese ser humano? Pues eso es lo que a mí me preocupa, que la legislación debemos ir a proteger a los menores, no a los mayores, que los mayores ya deberíamos protegernos nosotros. Oye, una cosita también que me llama mucho la atención, porque yo lo decía esta mañana, cuando las barbas de tu vecino veas afeitar por las tuyas a remojar, en los últimos tiempos hemos oído hablar mucho de los fraccionamientos de contratos de contratos públicos de menos de 15.000, y hoy conocemos la sentencia de Laura Borràs, que le han metido 4 años de cárcel precisamente por fraccionar contratos no hace mucho tiempo, cuando estaba al frente de la Academia de las Letras Catalana. ¿Creen que esto va a sentar jurisprudencia y que muchísimas corporaciones municipales que están utilizando esto hoy tienen un poquito más cerca de la garganta algún atributo genital? Digamos que si está un poquito más cagado.
Bueno, yo además como... En este caso,
como gestora municipal.
Como gestora en labores de gobierno y además, bueno, desde hace muchos años, 12 concretamente, yo creo que no es hoy que un motivo para estar más nervioso, ni es un motivo para hoy plantearte lo que no te has planteado hace años, ¿no? Porque la ley, aunque es reciente, lleva ya unos años, digo, la nueva ley de contratos, y es verdad que, bueno, siempre decimos nuevo, no es tan nueva.
Pero cuatro años de cárcel.
Lleva ya vigente hace
4 años de cárcel.
Sí, por eso digo que, pero que al final no es porque a partir de hoy con eso tengas que reflexionar a ver qué es lo que estás haciendo y que no. Oye, desde hace años sabemos lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y es verdad que muchas veces sin quererlo, bueno, pues se roza a veces el límite. Pero es verdad que esto de los contratos, principalmente de los contratos menores, es que sale prácticamente todos los días a debate, bueno, y en los plenos además sale prácticamente, como digo, en todos los plenos, ¿no? Yo siempre digo, realizar un contrato menor en sí mismo es legal. Y luego tiene unas limitaciones ese contrato, esos contratos menores. Los tienen los fraccionamientos.
Este es un caso de fraccionamiento.
Que además, habría que, en ese caso, bueno, pues habrá demostrado que efectivamente, porque luego tiene alternativas para que eso no pase, pero hay algunas alternativas sin rozar esa, por supuesto, ilegalidad y demostrar que efectivamente fue un fraccionamiento del contrato. Pero además, es verdad que con la nueva ley, que tampoco, como digo, no es tan nueva, es verdad que viene un poco a complicarlo todo. De tal manera que a veces necesitamos mucho más tiempo, no solamente mucho más recursos humanos, sino sobre todo en las áreas de contratación, sino mucho más tiempo para poder contratar aquello que necesitamos. Entonces, claro, esa paciencia que a veces desespera, pues hace que a lo mejor en algunos momentos se pueda cruzar ese límite, porque es verdad que
simplifica muchísimo.
Simplifica todo, no solo los tiempos, sino todo el procedimiento. Entonces, para eso hay que armar en las administraciones, en todas, pero en las administraciones locales, armar una buena área de contratación con buenos técnicos para que efectivamente aquello que queremos hacer, aunque tarde un poco más, al final lo hagamos bien. Pero evidentemente lleva mucho tiempo y mucho trabajo detrás. Exactamente no sé cuál fue el motivo, me imagino que fue un...
Es prevaricación y falsedad de documento público y un fraccionamiento manifiesto, porque ha habido testimonios de funcionarios que se acreditaban las instrucciones de Laura. Es decir, les decía, esto es muy complicado hacerlo por un contrato, hay que adjudicárselo a este y aquel, fraccionamos, además está más que demostrado. Pero vamos, hay algunas
actas... Bueno, pero ya eso es otras características diferentes a un contrato. A un contrato
menor. No, es un fraccionamiento de contrato.
Nosotros que estamos en...
Claro, me imagino que efectivamente más que probado, un mismo servicio, sí, que al final con una finalidad o con el mismo objeto del contrato, que para conseguirlo pues lo ha dividido en distintas, que no fases, que sí es legal, sino me imagino que en el mismo objeto del contrato pues fraccionarlo en el tiempo.
Noelia, si tú comentas, como comentan casi casi todos los gestores de lo municipal que la ley de contratos de administraciones públicas que se modificó hace unos años no ha venido a simplificar ni a garantizar la transparencia, sino que ha venido fundamentalmente a ralentizar todo el proceso de contratación. ¿Por qué no se hable un debate para rectificar esta ley?
Bueno, yo creo que tiene cosas buenas. Yo creo que tiene
pero cosas. Hay cositas que hay que arreglar.
Sí, bueno, sí. Como en todas. Bueno, yo creo que como
pero
en todas.
Pero llevamos muchos años quejándonos y no veo que haya ninguna modificación.
No, cierto que no ha habido. Ha habido alguna modificación muy 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 pequeñita en cuanto a algunos límites del contrato, pero en las cuantías y eso. Pero es verdad que en general no se ha abierto un debate para hacer una modificación de esa ley. Es verdad que como todas las leyes, o casi todas, cuando se ponen en marcha, es la práctica, la experiencia la que te da esa esa ventaja para luego sentarte a mejorar. Yo creo que es buena, tiene muchas cosas buenas y sí que aboga por esa transparencia, pero es verdad que viene, eso no lo puedo poner en duda, a ralentizar mucho los procedimientos, pero quizás porque es más transparente. Habría que ver en qué situación
Valentín, que hay que modificar. También las has usado, ¿no?
Y más garantista.
Sí.
O sea, de verdad, a veces, incluso por un contrato menor, tienes que pasar tantos filtros que se me hace muy difícil ver cómo puedo yo hacer
pero
eso.
Pero sigue habiendo casos de corrupción.
Ya, pues, pero yo no sé ustedes, pero no, yo tengo filtro, y cuando llegas al final, se ha dilatado en el tiempo y a lo mejor la necesidad que tenía, que era de 2, ahora la necesidad cuando has acabado son 4, pero solo tienes el contrato de 2, con lo cual 2, empiezas el nuevo contrato. Y un poco, los ciudadanos, nosotros que estamos en instituciones más cercanas y tal, los ciudadanos al final se quejan, no lo entienden, no lo ven. Y cuando le explicas tú el procedimiento que tienes que hacer...
No quieres saberlo, para no les interesa. Valentín.
Yo he sido bastante crítico con esta ley, no por el espíritu que pueda haber tenido, porque vamos a contextualizar el marco en el que esta ley se aprueba, que es el 2017, ¿no?
Sí. Un poquito antes de la moción de censura, en época de Rajoy y sí, no mayoría absoluta.
Efectivamente. En ese periodo, 2012-2017, todos recordaremos que empezó una vorágine...
Ajustes presupuestarios por todos lados.
O sea, ajustes presupuestarios, planes de ajuste, me acuerdo, en 2011.
Techo de gasto.
Salvajes contra la... Y sobre todo, todo este periodo vino a poner en el punto de mira y en el foco de la corrupción a las administraciones locales, que eran las más chicas, las más cercanas y las que más tenían herramientas directas para solucionar los problemas de los ciudadanos.
Y que se saneron con una rapidez inmensa.
Esta ley y tantas otras, podríamos hablar de la ley del suelo, que venían a regularizar, a armonizar y sobre todo a luchar contra esa corrupción que no digo que no se produjera, pero sí que es verdad que vino a complicarle sobre todo a la vida y el funcionamiento de la administración, a las administraciones locales y sobre todo a las más pequeñas, a las que tienen menos maquinaria administrativa y funcionarial. Con lo cual, al final... o sea, porque esto empezó a regularse y iba de abajo para arriba. O sea, pero las grandes licitaciones del Estado y las grandes contrataciones, ahí la maquinaria funciona. ¿Por qué? Porque toda la carga...
Porque tienen recursos, tienen operativo.
Pero claro, yo pienso en los ayuntamientos chicos. Antes, aquí fuera de antena, estábamos hablando
imposible.
Algunos. Y esto era un follón tremendo porque al final los expedientes se acumulaban y no tenías personas para sacarlos. Los que hemos estado en administraciones, sobre todo pequeñas, nos encontramos con un embudo que al final... bueno, este caso no creo tampoco que sea ejemplo, porque me estás hablando de 4 años de cárcel. Para que un juez, digamos que sentencie 4 años de cárcel, lo que habrá tenido que ver ahí de reiteración
descaro,
de contrato
descaro.
Tiene que haber sido brutal, porque conocemos algunos casos que han habido sentencias y lo que han habido son inhabilitaciones sin penas de cárcel, o por lo menos sin bueno, con 4 años a entrar a la cárcel.
Y encima no hay enriquecimiento personal, es decir, ella no se lleva el dinero para ella, sino que con la malversación nueva hay menores penas, porque no se enriqueció Laura Borrás, sino que distribuyó el dinerito.
Pero evidentemente habrá tenido que haber una reiteración continuada en el tiempo.
Mucho tiempo.
Bestial y sobre todo...
Y muchos informes negativos y muchas advertencias por parte de uno y de otro. Es decir.
Claro. Ahí está el tema, los informes negativos. ¿Y no les da a ustedes la sensación que esta nueva ley pone la responsabilidad sobre los técnicos y a veces da la sensación que el técnico es el que va haciendo...
El técnico se cubre en salud.
La política
informe
municipal.
Informe negativo y listo. Y después vienen los casos reparos.
Bueno, lo sorprendente es que efectivamente, siendo más exigente la ley para cumplir con esa transparencia y para cumplir también con esa igualdad y esa concurrencia que al final lo que persigue es precisamente esa concurrencia pública de las contrataciones, que por eso digo que desde luego para mí el fondo es bueno. No sé si de qué manera se pudiera, a lo mejor, pues que esos procedimientos se pudieran simplificar en algo, pero es verdad que en el fondo es bueno. Lo sorprendente es que efectivamente, poniendo todos esos filtros para cumplir con ese objetivo, pasen estas cosas y se los salten, porque efectivamente tiene filtros, tiene informes jurídicos e informes de la intervención para poder hacer incluso un contrato menor, ya no te digo de ahí para arriba todos los demás contratos, que los tiene y más, pero ciertamente también un contrato menor cumple con unos procedimientos que, aunque sean más sencillos en todo el procedimiento de contratación y en el tiempo, tiene su filtro. Y es verdad que luego, bueno, luego hay herramientas para saltarte esos informes. Quiero decir, y luego vienen los reparos o viene lo que sea. Pero efectivamente, si lo quiere el político, cuando le llegue, lo quiere hacer bien, tiene que dar cuenta de que efectivamente ahí hay informes que sean favorables. Luego, si no, pues también te los podría saltar. Pero ciertamente los tiene, ¿no? Y desde luego a mí sí que, como responsable política, lo que no haría es saltarme esa contratación teniendo esos informes que no fueran favorables. Por eso yo a veces, es verdad que pone un poco el foco en los técnicos, pero también son funcionarios públicos que están para eso, ¿no? Y luego el político, pues evidentemente tendrá que apoyarse en esos informes, que no tiene por qué ser jurídico el político, no digo no conocer, sino no ser jurídico, y apoyarse en esos funcionarios públicos que para eso están y cumplen con toda
la legalidad.
Yo me imagino
que a ustedes les ha pasado, planteas hacer algo, te dicen que no, tienes que cambiar, o no lo haces, o te dicen no, esta vía no vale, vale la otra vía, cambias a la otra vía, pero porque al final lo que ha hecho esta ley es protegernos a los políticos con un montón de medidas para que tú, cuando tomes una decisión, tengas informes positivos detrás. Hombre, si ya tú te saltas todo eso y la decisión la tomas con informes negativos, ya a eso hablamos otra cosa. Pero lo que sí, es mucho más lenta, pero sí nos da más garantías, eso es verdad.
Yo, bueno, de hecho, hablando de esto, ahora recuerdo que, además, voy a citar una excepción que confirma la regla de lo que estamos hablando, que es que durante la pandemia, por una cuestión de agilizar la administración y agilizar esta propia ley, ¿no?, el gobierno de Canarias hizo una serie de decretos para la agilización de la propia administración y facilitar que las administraciones locales...
Y mira dónde nos llevó.
Porque era una situación extraordinaria, que se entendía que las administraciones locales tenían que...
Pero
tener
siempre está la picaresca ahí, aparecen las mascarillas de 4,7 millones de euros que no aparecen nunca.
Sí, pero ves lo que tiene abrir la mano. Ves lo que tiene abrir la mano. Abre la mano en un caso de emergencia y al final pasan estas
cosas. Claro, por eso digo, la excepción que confirma la regla, evidentemente. Pero es verdad que en ese momento, con cierto razón y juicio, se detecta que con ese procedimiento administrativo no se puede solventar una situación que es verdad que era extraordinaria y que era de emergencia, ¿no?, evidentemente, pero pone el foco en una, digamos que en un sistema burocrático, burocratizado por una propia ley que genera esa situación.
Yo no quería hablar hoy de la reforma de la ley de la función pública que se avecina en este final de legislatura a nivel nacional, pero sí quería que saber vuestra opinión sobre el tema que cada día me preocupa a mí más, pero también le preocupa mucho más, o cada día le preocupa más, a las federaciones de la construcción, que hoy comunican las dos, tanto la patronal de Santa Cruz de Tenerife como la de Las Palmas de Gran Canaria, que están muy preocupados por la bunkerización, y utilizo palabras textuales, de la administración autonómica. A mí me preocupa la bunkerización de la administración autonómica porque no saquen concurso de carretera, que es lo que le preocupa a los constructores, y de viviendas, que son lo que le preocupan a ellos, pero también me preocupa una noticia que salía hoy en el diario de avisos, creo que la he visto, de una jubilada que lleva 3 meses esperando que le dé la pensión, con una madre dependiente, y que también tiene problemas para que todo este procedimiento se simplifique precisamente por el teletrabajo de la administración de la Tesorería de la Seguridad Social, que depende del Estado. Es decir, que la bunkerización de los funcionarios no solamente de la comunidad autónoma, sino también del Estado. Y en algunos casos se traslada incluso hasta algunas administraciones locales, donde todavía a día de hoy es difícil tener una cita presencial o tienes que hacer cola para entrar en unas instalaciones municipales. ¿Esto del teletrabajo está resuelto o esto es un problema que se nos viene encima gordo? Porque la comunidad autónoma avisa de que este año, 2023, se va a tomar de pausa, pero que el año 24 todos los funcionarios de la comunidad autónoma van a tener 3 días de teletrabajo a su disposición. ¿Esto va a venir bien o esto va a ser un caos?
Nosotros tenemos, si hablo del Cabildo, nosotros tenemos un reglamento de teletrabajo Yo que llevo las extensiones agrarias, en principio, en cuanto a las extensiones agrarias, como son atención al público, los que tengan atención al público no pueden teletrabajar, así de claro. Y además, quien tenga un teletrabajo pasa una serie de filtros con objetivos que tiene que hacer, actividades... vamos, si está reglamentado y el reglamento es bueno, no tiene por qué influir. El problema es cuando, bueno, pues cuando está de aquella manera, venimos de la pandemia donde teníamos que estar porque teníamos que estar, y eso un poco se ha prolongado en el tiempo. El otro día me pasó una cosa curiosa. Una señora me dijo, mira, que Extensión Agraria no me atiende en algún sitio, y llamé.
¿Y te cogieron el teléfono?
Lo mío, sí.
Porque esa es otra, que te cojan el teléfono, porque, ya es un logro, ¿eh?
Extensión Agraria tenemos quizás otra forma de trabajar diferente, porque tenemos que estar más pegado al terreno con los agricultores y tenemos otro tema, ¿no? Y entonces, nosotros el sistema que estamos utilizando ahí es, hay un sistema de citas, pero tú si vas sin citas, en algún hueco que quede se te atiende. O sea, no hay ese problema grave. Un poco como...
¿Y no hay mesas vacías como vas a Hacienda o vas a la Seguridad Social, que ves las salas de aquellas salas inmensas con tres funcionarios?
Nosotros sí tenemos que tener mesas vacías, porque los que no están tienen que estar en campo trabajando. Entonces nosotros sí tenemos que tener mesas
vacías. Es desolador ir a Hacienda, es desolador. Al Instituto Nacional de Seguridad Social es desolador. Es decir, ve aquellas instalaciones inmensas, perfectamente dotadas, y oye, y todas las mesas, todas no, pero la mayoría vacías. Y cuatro personas esperando. Es decir, yo no sé qué nivel de atención están dando. Pero esto yo no sé si ustedes como políticos lo detectan, pero los usuarios lo venimos detectando. Que se está demorando todo una barbaridad.
Ahora, yo tengo si les puedo contar un caso curioso del teletrabajo, que es contrario. Saben que cuando nos encerramos en la pandemia, yo llevaba la Dirección Insular de Seguridad. Y claro, el área de seguridad no tiene atención directa, entonces, sí, es verdad que un área muy pequeña, nos encerramos, ellos se encerraron, ¿no? Y decidimos, ¿qué hacemos estos meses que no tenemos tal? Dijimos, pues algo de papeleo, y se acabó de elaborar el plan insular de evacuación volcánica. Con tan buena suerte que es el que utilizó La Palma para el volcán de La Palma. O sea que todo siempre depende de qué objetivo le pongamos, cómo trabajemos y de la responsabilidad del propio trabajador, está claro.
Pero al ciudadano, insisto, bueno, al ciudadano, nosotros, al usuario.
Nosotros nos hemos manifestado en contra de este decreto de teletrabajo, además, bueno, de Román Rodríguez.
Sí, es verdad, que
nos
ha sido uno de los
sí,
más...
Sí, nos hemos mostrado porque, a ver, entendemos que no es lógico que en situaciones que no sean de una demostrada excepcionalidad... no tendría sentido que esté...
Lo solucionamos con el mío.
O sea, que sí, a ver, decía que esta situación se postergue en el tiempo, se prorrogue en el tiempo, en situaciones que no tienen sentido. Es decir, el trabajo presencial no solo genera, como tú comentabas, un mayor rendimiento, o vamos a incluso ponerlo en igualdad de condiciones con el teletrabajo, pero sí que genera una mayor afección sobre el administrativo. Que es lo que tenemos que tener en cuenta, que es que el administrado, el fin de la administración es dar un servicio de público a un administrado, que en este caso es un ciudadano que tiene que tener también un sentido de afección hacia la propia administración, y es lo que está produciendo. Si no hay una cuestión demostrable y de imperiosa necesidad para que se mantenga esa situación de teletrabajo, no tiene sentido. No tiene sentido porque, repito, también la administración tiene la obligación de generar una afección hacia el administrado y esa situación, que a veces es desoladora, como bien comentas, no tiene por qué producirse si no hay un motivo sobradamente justificado para que así sea, ¿no? También hay que poner en su justa medida el papel de los empleados públicos durante la pandemia, que también hicieron un trabajo por necesidad imperiosa de la situación sanitaria de cara al teletrabajo que desarrollaron, que gracias a eso también pues la administración siguió funcionando. O sea, hay que ponerlo en su justa medida. Pero es verdad que si ahora mismo no hay una situación sanitaria que lo obligue y estamos todos afortunadamente bien y que nadie tenga ningún problema, pues no se justifica, ¿no?
¿Y tú, Nalia, qué? ¿Teletrabajo sí, teletrabajo no?
Bueno, yo creo que no es cuestión de decir sí o no, sino de no perder, al final no perder bueno, yo siempre digo que el sentido común, ¿no? Y no perder un poco cuál es el objetivo. Es verdad que la administración pública está y se debe al servicio del ciudadano, y luego está el bienestar del trabajador o del, en este caso, del funcionario, pero sin perder el objetivo de que la finalidad para la que está y para lo que se deben es para atender al ciudadano. Entonces, conjugar esas dos cosas a veces es ciertamente complicado. Nosotros en el Ayuntamiento de Los Ralos sí tenemos un reglamento de teletrabajo, regula explícitamente con unos mínimos y unos máximos el teletrabajo. Yo creo que somos de los pocos ayuntamientos que tiene un reglamento propio. Sí conocemos la comunidad autónoma del Cabildo, pero no ayuntamientos que no suelen ser tan, a lo mejor, tan ágiles, ¿no? O tan rápidos para tenerlo. Entonces, yo creo que se puede combinar, se puede conjugar. Es verdad que se demostró durante la pandemia que efectivamente hacer ese trabajo a distancia también podía ser efectivo y positivo, delimitando el trabajo, por supuesto, excepcionando a aquellas, por ejemplo, puestos que atienden al público directamente, que así además lo tiene regulado nuestro reglamento, pero también con unos mínimos y unos máximos. No se puede, no se puede teletrabajar más de dos días a la semana o más de tres, y no se puede, en todo caso, juntar los días, sí los puedo juntar, pero nunca puede ser más de medio mes, ¿no? Al final. Quiero decir que siempre tienes que estar presencialmente, y luego, por supuesto, nunca puede estar esa área, esa pequeña área donde, no todo el ayuntamiento, sino incluso por áreas que son más pequeñas, pues nunca puede estar sin tener allí pues trabajadores presencialmente. Quiero decir que si tengo dos mesas, siempre tengo que tener a una, en definitiva, y eso en una proporción mayor, pues siempre habrá gente allí. Entonces, yo creo que es un tema que si se regula bien, yo creo que puede tener sus aspectos positivos. Y es verdad que hay mucha gente, hay muchos trabajadores que, haciéndose teletrabajo, vamos a poner un día o dos, no más, sino un día o dos a la semana, yo creo que el rendimiento al final, cuando tú evalúas ese rendimiento al final, por ejemplo, mensualmente, el rendimiento es mayor. Es verdad que hay muchos factores distractores cuando estás en la administración allí presencialmente, muchísimos, que a lo mejor si con responsabilidad efectivamente utilizas bien ese teletrabajo, tu rendimiento puede ser mayor. Entonces, nosotros estamos
utilizar menos horas en hacer el mismo trabajo.
Sí,
que es de lo que se trata al final, ¿no?
Al final tú eres más efectivo si estando en la administración 5 horas.
Te ahorras el desplazamiento.
Tú en 5 horas, a lo mejor yo hago en 3 lo que tú haces en 5. Bien. Entonces, eso es al final ser más efectivo y más eficaz para la administración. Yo creo que bien regulado, es verdad que es una cosa que es novedosa, que apenas se está todavía regulando, no hemos tenido tiempo ni experiencia para sacar esos resultados. Yo creo que hay veces que hay que dejar que las cosas fluyan,
claro,
y probar
la a ver qué tal va. La productividad, el rendimiento. Introduces sí. Ya, ¿no? El concepto de la productividad, rentabilidad.
Sí.
Y no solamente en el teletrabajo, sino en todos los aspectos.
Nosotros tenemos un reglamento de productividad que evalúa el rendimiento por objetivo en el Ayuntamiento de Los Realejos, que no es un reglamento, que lleva muchos años y que no tiene nada que ver con el teletrabajo. Ya ahí, en ese reglamento de productividad, está, evaluando el rendimiento a través de objetivos. Y el teletrabajo también incluye.
Y el trabajar por objetivos, eso yo creo que es un salto histórico que estamos dando en las administraciones. Y es fundamental.
Con 30 años de atraso.
Sí, pues sí, con 30 años.
Las empresas privadas llevan más de 30
pero
años.
En algún momento había que ponernos a trabajar.
A ver si nos ponemos, porque ese es el futuro. Además, también ayuda a la conciliación familiar, en el sentido
veces,
de que puede reducir
la jornada.
A
veces nos comparamos con la empresa privada para esas cosas, y yo entonces, claro, planteo, ¿y en la empresa privada que hay teletrabajo funciona o no funciona? Bueno, por eso hay que copiarnos.
Yo voy a introducir una nota discordante. O sea, cuando hablamos de trabajar por objetivos, siempre es entendiéndolo como un diferencial positivo. positivos, nunca como un diferencial negativo. Y cuando se trabaja por objetivos, se debe de evaluar el conseguir los logros y el no conseguirlos. Y la administración ahora no está contemplando el no segundo caso. No. Cuidado con eso.
Y las empresas te pueden contar que te despidan.
Hay que tener mucho cuidado, porque no te suban el sueldo. En el ámbito privado, cuando se establecen objetivos, el diferencial se mide con los efectos positivos y los efectos negativos.
Pero es un cambio de concepto muy interesante. Entonces, que es el tema de la productividad, no del horario. Es decir, cambiar el concepto de que un trabajo no es ir a las 8 a un sitio y irte a las 3, sino el trabajo es voy a sacar un trabajo que tengo que sacar, como el que va al campo. Tengo que arar. Acaba a las 11 o acaba a las 3. Cuando es acabado, es acabado.
Sí, cierto.
Y trabajar con planes de trabajo. O sea, el plan de trabajo con los objetivos para este año es este, y tenemos que llegar a estos objetivos. Este es el mínimo, este es el máximo. O sea, trabajar así es un salto cualitativo.
Es necesario, y yo a veces pienso, ¿y cómo se puede trabajar sin esos parámetros? No lo llego a entender, pero bueno, es necesario. Señores, nos tenemos que ir porque hoy es mi cumpleaños y ya me están llamando y me están reclamando.
Feliz cumpleaños.
Felicidades.
Bueno, todos los años se cumplen 18 años, pero bueno.
Bueno, también, ¿verdad?
Un día yo, menos que ayer y otro
yo
más.
Yo que pensé que eran 19.
No, ellos me están escribiendo aquí, pap, el desayuno, pap.
Entonces, bien, pues muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
Cumpla muchos más.
Que ustedes lo vean, y aquí en esta casa. Valentín, bienvenido a las tertulias de Gente Radio. Ya sabes, miércoles, gracias. Jueves y viernes tenemos tertulias donde queremos tener presentado todas las voces, las más plural posible. Doña Noelia,
gracias.
Buena Semana Santa, que sé que tienen una buena Semana Santa por delante.
Sí.
¿Muchas
sí.
procesiones?
Sí, unas cuantas.
En el norte no nos escapamos de eso.
Sí, en el radio siempre hay festivos, culturales y demás.
Una el viernes por la noche a las 10 de la noche, que vamos.
¿Cuándo empiezan?
Que además es una procesión magna preciosa.
Sí. ¿Cuándo empiezan las procesiones en los Realejos? El domingo, ¿no?
Bueno, ya han habido, pero sí, el domingo, además con el domingo de Ramos, ¿no? Cuando casi, pues.
Para celebrar que Yolanda Díaz se presenta.
Ah, bueno.
La van a sacar en palio. ¿De dónde?
Con los palmitos y tal. Ha llegado.
Llegó.
La salvación.
Llegó el día.
A todos los problemas.
Don Cayetano, hasta la semana que usted quiera venir por aquí.
Hasta la semana que pueda. De verdad que intento estar lo más posible, pero.
Siempre es bienvenido, un huequito. Pues señores y señoras oyentes de Gente Radio, este fin de semana lo pasaré lo mejor que pueda para que el próximo lunes a las 7:30 aproximadamente tengamos aquí una sonrisa que compartir con todos ustedes. Así que vayan preparando la Semana Santa, que ya viene de camino, y este domingo de Ramos celebren algo que venga de nuevo, que siempre lo encontramos. Pásenlo bien, sean felices. Hasta el lunes.